Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ya es viernes. La noticia de este día, previo al fin de semana, pasa por la prisión de Alcalá Meco. Hace dos horas que Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, pagaba la fianza de 150.000 euros y salía en libertad después de recibir la orden del juez Llanera. Su declaración acatando el 155 de la Constitución y su afirmación de que la declaración de independencia fue simbólica, pues ha sido decisiva para la decisión del juez para otorgar la prisión eludible con el pago de una fianza. La defensa de Forcadell ha ingresado el cheque para depositar la fianza que el Supremo exigió ayer mismo para dejarla en libertad. Han sido nada más que 12 horas en la prisión. De esto vamos a hablar. Y lo vamos a hacer con las voces que hoy me acompañan. Carlos Honorato, saludos, muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué tal las redes?
Pues hombre, están hirviendo con lo de Forcadell, porque claro, ¿de dónde ha salido el dinerito? Es que claro.
150.000 euros.
Yo hay días que no lo gano. Estoy tratando de llegar a conseguir ese dinero, pero hay días que no, ¿eh?
Bueno, no te hace falta.
Fuera y no estamos dentro. Bueno, y aparte de todo eso, y luego lo comentamos. Hoy es el día de las librerías y hay un montón de gente que se hace fotos con los libros, como nos hacemos fotos con los niños o en el zoo, con los animales. Parecen objetos extraños.
Oye, pues yo reclamo una foto con algunos de los personajes que van a venir hoy. Juan Herrera con la radio de piedra, Francisco Contreras hablándonos de incógnitas. Oye, hoy va a haber...
Y otros tantos más.
Muchos autores de libros hoy en este día de las librerías. Son ya las 4:06. Saludo a Euprepio Padula.
¿Qué tal, Nieves? A ver si algún viernes no hablamos de cárceles, ¿no? Porque últimamente...
No, has hecho un máster, ¿no?
Empezamos, ya estamos con un máster en trullos, en cárceles, en prisiones. Nos vamos a licenciar. Licenciados en prisiones.
Bueno, también licenciado en prisiones es Pablo Montesinos. Saludos, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué se cuece por Moncloa con todas estas informaciones?
Pues permíteme que empiece con esto de los libros, porque el portavoz Méndez de Vigo ha dicho hoy que tenemos que comprar libros porque hay ofertas este fin de semana. Así que vaya por delante.
Oye,
que yo hoy también
bien.
Quiero hablar de otras cosas que no sea de cárceles.
Muy bien,
¿no?
Por el ministro. Ya, muy bien, muy bien.
Pero yendo ya a la cuestión que nos ocupa desde hace semanas, hoy ha sido llamativo uno de los mensajes de Méndez de Vigo, del portavoz del Gobierno. Después en charlas informales se ha insistido en ello, en el sentido de que Carmen Forcadell ha podido marcar el camino para la vuelta a la normalidad y a la legalidad. En el sentido de que, según el Ejecutivo, lo que ha hecho Carmen Forcadell, también el resto de los miembros de la mesa, al decir que asumen la Constitución y el 155, es la vuelta a la legalidad. Y esto lo ha contrarrestado con el aislamiento de Carles Puigdemont, que a ojos del Gobierno cada vez grita más y está más agrio, pero se le escucha menos y tiene menos repercusión, y también con respecto a Oriol Junqueras y a los exconsejeros en prisión. Y el papel de Oriol Junqueras y los exconsejeros es el verdaderamente importante, porque lo que dicen fuentes del Ejecutivo es que si el Tribunal Supremo asume la causa por completo, como se está sugiriendo en los últimos días, y en ese momento ante el Supremo si responden a las preguntas de todos y asumen la Constitución y el 155, tal vez también para ellos se les pueda abrir las puertas de las prisiones en las que están.
Ahora, yo os pregunto, ¿cómo se les queda a los independentistas que han seguido pues durante estos últimos años a sus líderes, sabiendo que Forcadell ha dicho que era todo simbólico?
Bueno,
porque
yo creo
ellos
que,
se lo han creído.
Hombre, es evidente que se lo han creído, porque aquí el problema real es toda la gente que se ha creído la utopía y las mentiras que han construido durante años estos señores. Evidentemente, ahora mismo hay muchísima gente en Barcelona absolutamente decepcionada, porque por un lado tenemos al expresidente de la Generalitat huido a Bélgica con la idea clarísima de internacionalizar este proceso, que lo único que se ha llevado en Bruselas son bofetones de la comunidad internacional, prácticamente exceptuando cuatro diputados de la extrema derecha flamenca. No hay nadie que la ha reconocido, y en la Unión Europea, por supuesto, se le ha dicho 20.000 veces que se rechaza completamente la DUI. Pero, por otro lado, este acto, estas declaraciones de ayer de la señora Forcadell y de la Mesa, evidentemente no hace otra cosa que repetir lo que ya sabemos, que la Declaración Unilateral de Independencia era absolutamente ilegal, y lo que es chocante, que ella, que lo ha defendido de una forma absolutamente clara, directa y asertiva, pues ayer, para evitar la cárcel, solo por eso, yo no creo en absoluto que la señora Forcadell, en un día así como de arrepentimiento, de verdad piense y acata el 155. Es decir, una cosa es creerse las cosas, otra cosa es decirla para no ir a la cárcel. En este caso, el acatar el 155, el decir que la DUI era absolutamente simbólica, hombre, por supuesto lo hace solo y exclusivamente para no ir a la cárcel. Yo no creo que le ha cambiado,
En línea con lo que estás comentando, puede que solo lo haya hecho para evitar la cárcel, pero ya esas declaraciones que ha hecho en sede judicial tienen sus consecuencias. Lo que le ha dicho el juez,
eso
y se lo ha dicho alto y
sin
claro,
duda,
es que si en los próximos días se constata que lo que ha hecho en el Tribunal Supremo es una estratagema, pero después, en el día a día, sigue dando pasos en aras de la independencia, en aras de cumplir ilegalidades, el juez puede cambiar su decisión y puede llevarla a prisión, sin, además, partiendo de la base, además, de que el que no esté en prisión ahora no signifique que no se le haya no se le haya acusado de delitos presuntamente muy graves, por los cuales va a tener que responder ante la justicia. Aquí lo único que se dirimió ayer fue si entraba en prisión preventiva o no. Ha pasado solo una noche en la cárcel, pero ahora estaremos ante el procedimiento judicial, y el juez, insisto, va a estar muy atento a lo que haga en los próximos días, por si cambia o no de versión de los hechos. Y solo por corroborar lo que tú decías, ¿cómo se deben sentir los independentistas ante el cambio de opinión de Forcadell? Y permíteme que te lea lo que dijo Carmen Forcadell hace tan solo 19 días, con la aplicación del 155. Son declaraciones textuales de él. 1. Nos comprometemos hoy a defender la soberanía del Parlamento, sus plenas atribuciones y los derechos de sus diputados a ejercer sus funciones, a defender la democracia. Rajoy ha perpetrado un golpe autoritario. No daremos ni un paso atrás. Es decir, la señora que decía hace 19 días no daremos ni un paso atrás, ayer dijo que acataba ese 155, que hace 20 días no entendía ni lo que era,
dio
y que
acata cinco
también
pasos
la
atrás.
Constitución.
Claro,
es
claro.
Decir, yo creo que se ha retratado, los líderes independentistas están retratándose como unos verdaderos cobardes, y esto también en el mundo en el mundo independentista tomarán buena nota.
Quería a las 4:12 hablar de una petición de ayuda. Escuchen ustedes, porque no tiene desperdicio. Artur Mas pide ayuda. ¿Para qué? Bueno, pues para pagar los 2,8 millones que quedan por abonar de su fianza.
Nosotros lo hemos arriesgado todo desde el punto de vista de nuestros ahorros. En cambio, con un poco de generosidad de todos los que fueron a votar en la consulta del 9N de 2014, el problema podría quedar resuelto. La verdad es que no ha quedado resuelto porque nos faltan 2,8 millones de euros. La verdad es que es mucho dinero.
Son muchos dineros.
como les digo, el expresidente de la Generalitat ha hecho un llamamiento para una colecta ciudadana para cubrir esos 2,8 millones de euros que quedan por pagar de la fianza de 5,2 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas como fianza solidaria a la decena de condenados por desobediencia, lo recuerdan ustedes, después de haber organizado la consulta soberanista del 9N. Esto me ha recordado a Lola Flores, que pedía un si da cada español una peseta. Oye, yo lo recuerdo perfectamente.
Bueno, a mí Lola Flores me hacía mucha gracia. Yo creo que de los personajes de este país que más me gustan y más carismático. Pero, sinceramente, a mí me da muchísima menos pena el señor Mas, que me parece hasta patético.
O sea, no vas a poner dinero en esta petición.
No, incluso le diría que me parece patético y espero que nadie le preste dinero, porque al fin y al cabo lo que ha hecho, evidentemente, es ilegal. Si le ha puesto esta multa de forma espectacular, pero merecida, por lo tanto, pues le toca. Y yo, sinceramente, espero que los catalanes no caigan en la tentación de hacer butifarrada, chorizadas y todo para recaudar dinero para este señor, que se los pague él, que se lo preste el señor Pujol, que seguro que por ahí tiene algún dinerillo y se lo puede prestar su padrino.
Vamos a ver.
Ahí apunta un camino propio.
Está bien visto, pero en todo caso yo, sinceramente, lo que sí que creo es que estas cajas de resistencia que se nos anunciaban, esas cuantías millonarias que desde las formaciones y las asociaciones independentistas pretendían llegar, no sé si te acuerdas, cuando decían que cada ciudadano catalán iba a dar no sé cuántos euros, eso al finalmente no se ha llevado a cabo. De hecho, yo, a la espera de esa concentración que creo que hay este fin de semana, que seguramente
sí,
será
mañana.
Numerosa, pero yo veo al mundo independentista bastante desinflado, y el termómetro para mí es la huelga salvaje que se vivió esta misma semana. ¿Qué es lo que vimos durante esa jornada de huelga? Vimos cómo la inmensa mayoría de comercios, de grandes empresas, incluso Mercabarna, todos los grandes centros de trabajo funcionaron prácticamente con absoluta normalidad, y lo único que vimos fueron a unos pocos centenares de personas que cortaron salvajemente, insisto, la red de carreteras y las infraestructuras ferroviarias. No vimos absolutamente nada más. Otro termómetro, el consumo energético en Cataluña el día de la huelga fue igual o incluso mayor
que
el de jornadas normales anteriores.
Sí.
Por lo cual, yo creo que le va a costar bastante al señor Artur Mas que los catalanes, que están viendo como sus líderes están empezando a renegar de ese independentismo, de esa declaración de independencia, asumiendo la Constitución, asumiendo el 155, yo me pregunto cómo la señora Forcadell va a ir ahora ante las asociaciones independentistas para pedir no sé qué ayuda económica, como lo ha pedido el señor Mas, después de decir lo que dijo ayer ante el Tribunal Supremo.
Pues lo que decís, perdonad, es que la manifestación la convoca ANC y Omnium para el sábado, o sea, mañana, a las 5 horas, bajo el lema Libertad, Presos Políticos, Somos República. Tendrá una cabecera de honor.
Según Carmen Forcadell, no.
¿Ya?
Según Carmen Forcadell, no son República. Lo dijo ayer.
Por eso, ¿sugieres que mañana no va a ir?
Hombre, creo que no. Sinceramente, no creo que...
¿No creéis que acuda mañana?
Que
la señora
tome
Forcadell
buena nota.
No creo que mañana
juez,
vaya a
tome
ir.
Buena
no,
nota.
No, de todas maneras, en relación a lo que decía Pablo, yo estoy bastante de acuerdo que lo que ha pasado estas últimas semanas, y especialmente las actuaciones de Puigdemont y la declaración de ayer de Carme Forcadell, en un cierto sentido, podrían estar pensando a un desinflarse del independentismo. De otra manera, no nos olvidemos que quien va a votar es la gente. Hay más de 2 millones y pico de catalanes que han votado a fuerzas independentistas. Yo, sinceramente, creo que todo lo que ha ocurrido ayer y todas las actuaciones de Puigdemont, que repito, algunas son realmente patéticas y no ha conseguido sus objetivos, a quien están favoreciendo desde un punto de vista ya político es claramente a Junqueras. Yo creo que Junqueras, a pesar de todo, sigue reforzándose. Yo creo que en las próximas semanas veremos desde un punto de vista judicial, probablemente, que el Tribunal Supremo coge bajo el mismo paraguas y todas las causas relacionadas con el 1 de octubre. Y desde mi punto de vista también, es muy probable que veremos unas elecciones con los actuales presos, políticos presos, fuera de la cárcel. Yo creo que Junqueras, que será candidato seguro, lo veremos con una campaña electoral hecha fuera de la cárcel.
Bueno, Carmen Forcadell.
O sea que es una buena noticia para mí.
Fijaros, veo en elmundo.es ahora mismo que Forcadell, después de abandonar la cárcel, ha dicho que vuelta a casa con la conciencia tranquila por haber garantizado la soberanía nacional del Parlamento.
Bueno, pues eso es lo que ella dice públicamente y ante los tribunales. Lo que dice la señora Forcadell es que acata la Constitución y acata el 155. Vamos a ver, aquí ser independentista no es ilegal. Aquí tener pensamientos independentistas, insisto, está dentro del marco de la ley. Lo que es ilegal es cometer una serie de actos que están recogidos en el Código Penal. Eso es lo que es ilegal. Y aquí lo que presuntamente se cometió por parte del Parlamento catalán y también por parte del Gobierno de Cataluña fue acabar con la Constitución y con las leyes que nos hemos dado todos. Básicamente eso. Por lo cual, ser independentista, seguir con un proyecto independentista, ¿pueden ir a las elecciones? Por supuesto que sí. De hecho, que dicen los sondeos, que pueden ganar ahora. Tienen que hacer sus demandas y sus peticiones en el marco de la ley. Y si no, deberían de tratar de cambiar la ley. ¿Dónde? En la Constitución, como así en el Congreso de los Diputados, como así marca la Carta Magna. A partir de ahí, yo creo que Forcadell hoy, con esas declaraciones, vuelvo a casa con la conciencia tranquila por haber garantizado la soberanía nacional del Parlamento, no se lo cree nadie, porque basta leer el auto de ayer, en el que sabemos todos los españoles que ayer lo que dijo para evitar la cárcel, como decía Oprepio, fue acatar la Constitución y acatar el 155. Por cierto, ese 155 del que dijo hace 19 días, es que la hemeroteca es tan demoledora en este caso,
claro,
cuando
claro.
Dijo hace 19 días que ni un paso atrás. Pues el paso atrás lo dio ayer ella.
Saludo en este estudio ya a Antonio González Terol, diputado por el Congreso del Partido Popular. Además es alcalde de Boadilla del Monte, que está aquí muy cerquita. Así que, alcalde, señor diputado, gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre, Nieves, además en un día importante.
Estamos en un día importante. Vamos a saludar enseguida también a la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa, que ya está en España, no está en estos momentos en Bruselas. Saludos, Maite.
Muy buenas. Estoy a punto de bajarme de un autobús en Logroño.
Hombre, en Logroño. Pero ¿y qué hace usted ahí, Maite?
Bueno, nuestro domicilio familiar es en Logroño.
Ah, bien, bien. Entonces, vuelve a casa.
Efectivamente.
Maite, tengo entendido que UPyD denuncia ante la Unión Europea el adoctrinamiento a los menores por parte de los secesionistas. Y además sale usted en un vídeo contando y denunciando esto. Ese adoctrinamiento y esa vulneración de los derechos fundamentales de los niños.
Sí, efectivamente. Es algo que algunas asociaciones venían denunciando desde hace años, pero lo cierto es que en los 3 o 4 últimos años y ya en los últimos meses se han quitado todas las máscaras y la situación de adoctrinamiento y de vulneración de derechos fundamentales de las criaturas es tan espantosa que nos hemos decidido a enviar un informe muy completo. Nos ha llevado bastantes meses recopilar todos los datos y los hemos enviado a la Agencia de Protección de Derechos Fundamentales y la semana que viene tengo una reunión con el director.
Bien,
ya le hemos enviado el informe.
Maite, en ese informe, ¿se detallan casos particulares donde ustedes realmente, al catalogar como espantoso, se ha sobrepasado la línea en algunos casos, la línea roja?
Bueno, se han sobrepasado todas las líneas rojas. Yo no creo que haya ningún caso en toda Europa y en muy pocos países del mundo se ha podido llegar a todas las cosas que se están realizando en estos momentos en Cataluña. La idea fundamental del nacionalismo es utilizar a los niños. No piensan que la educación sirve para los niños, sino se sirven de los niños para generar patriotas para el secesionismo. Esto es absolutamente aberrante, es absolutamente contrario a la Carta de Derechos Fundamentales, a la Carta de Derechos Humanos y, por supuesto, a los derechos del niño. Hay una carta de derechos del niño que se vulnera en muchísimos artículos, porque los niños tienen derecho a no ser indoctrinados, los niños tienen derecho, y esto de esto se habla menos, a realizar fundamentalmente el aprendizaje de la lectoescritura en lengua materna. Y como esto no se hace en Cataluña, con un tanto por ciento muy, muy elevado de niños, hay peores resultados, según podemos disponer de los datos de PISA. En fin, se está utilizando a los niños para crear patriotas, para separarnos de España, y se está manipulando, además, se está haciendo en algunos casos bullying colectivo a niños, porque sus padres pues se han atrevido a utilizar las leyes y a denunciar que no se utiliza el español como lengua vehicular. En fin, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional desde hace años, tenemos datos de la alta inspección, hemos recopilado toda la bibliografía que hemos podido y, por supuesto, todo lo que viene en los últimos tiempos y que hemos conocido a través de vídeos, a través de distintas fuentes.
¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar entonces, Maite, con esa documentación?
Bueno, nosotros, como es bien claro que lo que dicen la justicia española o la sociedad española o los medios de comunicación españoles no les importa, hemos pensado que lo más oportuno para frenar esta barbaridad es denunciarlo internacionalmente. Vamos a intentar que llegue a los medios de comunicación internacionales y, por supuesto, que las autoridades europeas, ya hemos hecho también bastantes preguntas, estamos intentando también involucrar a la Comisión Europea, que sea la vergüenza de toda Europa y que toda Europa conozca que esto está ocurriendo.
Porque le parece
porque
que se están...
es lo único que les frena.
Ya, digo que si al decir que sea la vergüenza de toda Europa, es que se están lanzando mensajes que a lo mejor está confundiendo en Europa y precisamente Puigdemont y algunos consejeros desde el mismo Bruselas.
Sí, sí, sin duda. Vamos a ver. La sociedad española, el rey, los tribunales, hemos actuado de una manera, bueno, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, eso ha frenado sus posibilidades de golpismo posmoderno, y la única posibilidad que les ha quedado muy remota, pero bueno, no, como no les importa tampoco mentir, esto ya en general mentir no suele ser delito, la única posibilidad que les queda es lanzar mentiras internacionalmente. Entonces, todo lo que está ocurriendo con Puigdemont, todo lo que está ocurriendo con generar un enorme morbo mediático, porque resulta extraño un nivel de irresponsabilidad y de populismo y de ir contra los intereses económicos de una región y de un país, es que es bastante insólito. Entonces tiene mucho morbo mediático y dicen mentiras. Uh-huh. Y como decir mentiras es tan fácil, porque en una frase se pueden decir 4 o 5 mentiras.
O más, pero sí, es verdad, sí. Sí, sí.
Y sin embargo, desmontar las mentiras, puesto que hay un efecto psicológico de calumnia que algo queda, desmontarlo es más difícil. Bueno, pues tenemos que desmontar las mentiras, tenemos que contar la verdad del adoctrinamiento, la verdad de la vulneración de derechos fundamentales de niños y desmontar toda esa imagen de víctimas que están intentando lanzar internacionalmente.
Maite Pagaza, ya llegando a su ciudad natal, gracias, un abrazo fuerte. Nosotros son las 4:26 y de esto vamos a seguir hablando con nuestro invitado Antonio González Terol, después de escuchar esto.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-1039-25.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos en Madrid Directo, en Onda Madrid, son las 4 y 29, ha llegado al estudio Antonio González Terol. Estábamos discutiendo entre nosotros, o más bien charlando, de si ha llegado un poco tarde, la reacción en Bruselas de los eurodiputados. Pero más vale tarde que nunca, Antonio,
Vamos a ver, el eurodiputado más importante, que es el presidente del Parlamento, el señor Tajani, que además fue vicepresidente de la Comisión Europea y es miembro del Partido Popular Europeo en este caso, ha sido el más firme defensor. Esteban González Pons y otros diputados han estado hablando intensamente. Yo creo que, en fin, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Bien es cierto que ha habido un relato que han intentado escribir a lo largo de muchos años, a través, por ejemplo, de la oficina de Cataluña en Bruselas, no embajada, aunque ellos han intentado que fuera embajada. Yo fui unos cuantos años director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado y me tocaba ir mucho allí al Comité de las Regiones, y ha sido muchos años de intentar que esa lluvia fina de ambiente cultural, de acercamiento a la Comisión, al Parlamento y al Consejo, surtiese sus frutos. Y es cierto que eso ha servido para intentar construir un relato paralelo al que de alguna manera creo que ahora la Comisión, el Consejo y el Parlamento ha logrado que se transmita de manera muy firme: el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de la legalidad por parte del gobierno regional catalán con respecto al gobierno español, y que el único interlocutor para las instituciones comunitarias es el gobierno de España, y que Cataluña, que yo creo que en eso han sido muy firmes todos, incluso un ex eurodiputado y expresidente del Parlamento Europeo como Borrell, me lo ha dicho claramente, que si Cataluña en algún momento se fuera de España, nunca sería un Estado dentro de la Unión Europea, porque cualquier Estado tendría derecho de veto y por tanto tendría que tener autorización de todos los Estados. Y esa postura es muy firme por parte de la Unión Europea.
Sí, eso es evidente. ¿No? ¿Sabes? Yo estoy completamente de acuerdo y creo que siempre ha existido esa unidad de mensaje con respecto a las cancillerías europeas. Yo sí que creo que los cables diplomáticos han funcionado con respecto a las cancillerías, con respecto a las instituciones europeas, el Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, el presidente del Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión, todos han mandado un mensaje de unidad. Creo que ha fallado la labor del Ejecutivo en los medios de comunicación extranjeros. Ahí es donde, y esto también es cierto, la propaganda, porque yo creo que en muchas ocasiones ha sido propaganda, la propaganda independentista ha llegado más, se ha inculcado más y se ha convertido en una realidad. Tanto es así que en los días posteriores al 1 de octubre, al día del referéndum ilegal y a las cargas policiales que se produjeron, en los días posteriores hubo medios de comunicación extranjeros de primer nivel que tuvieron que pedir disculpas porque asumieron como propia lo que era propaganda independentista al respecto de
como
esas
Le Monde, ¿no? Que luego dio
el periódico Le Monde. Por claro. Eso digo que la batalla en las cancillerías europeas y en las instituciones, yo creo que se ha dado bien y que los cables diplomáticos han funcionado,
pero creo
que es necesario un plus de pedagogía en los medios de comunicación.
Yo creo que no es suficiente. Yo esto lo he hablado incluso en Moncloa, este tema. Yo creo que fiarse de que las cancillerías europeas estén con el gobierno no es suficiente. No es suficiente. En el siglo XXI la comunicación se hace también política con muchísimos canales, y es evidente que ahí hemos perdido la batalla, y esto hay que decirlo de forma muy rotunda, porque es evidente
que
lo que
hemos perdido,
la batalla de la comunicación. Es decir, no es posible que con un relato de mentiras la propaganda independentista haya sido casi aceptada de una forma en un determinado momento muy contundente por parte de la prensa extranjera. Cuando, de hecho, se ha empezado a crear este relato de la verdad, se ha empezado a comunicar a la prensa extranjera, es evidente que también han apoyado el gobierno español. Quiero decir, es una cuestión de dar importancia a las cosas. Es decir, yo entiendo que un gobierno no puede tener como prioridad la comunicación a la prensa extranjera, pero es evidente que hoy como hoy, y más en el tema de la independencia en Cataluña, de esta crisis que tenemos, es fundamental. Y luego quiero añadir una cosa. Yo creo que habéis sido muy generosos a valorar cómo se ha trabajado en la Unión Europea. Hombre, por supuesto, Juncker, Antonio Tajani han sido absolutamente contundentes y todos nos acordamos del discurso de Antonio Tajani en la entrega de premios Princesa de Asturias, que fue maravilloso, espectacular en todo, en tono, en contenido, en forma y en fondo. Pero yo creo que la labor de los eurodiputados es una labor de día a día. Y así como los independentistas han vendido día a día, y además desde hace años, como decía antes Antonio, está haciendo caer esta lluvia fina de propaganda, de victimismo, etcétera, yo creo que los eurodiputados de partidos que mal llamado constitucionalistas, yo creo que tienen que hacer también esta labor.
Eso es pedagogía pura, ¿no?
Tiene que hacerlo. Yo entiendo la ira casi que tenía Maite por teléfono en relación a este tema, pero es que su trabajo, el trabajo de los eurodiputados también, es hablar de estas cuestiones que son absolutamente difíciles y complicadas. Claro. Esto es una labor de día a día. No vale solo con llegar al momento de la ruptura para hacer ese discurso. A veces es un poco demasiado tarde.
Decía Maite que los niños estaban adoctrinados. Esto vulnera los derechos de las personas, los derechos de los niños. Esto lo hemos estado denunciando en la prensa durante años también, pero no se hacía nada, Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo por recordar algunos acontecimientos más cercanos, yo creo que sí que ha habido denuncias muy serias. Estos días hemos visto lo de cortar las carreteras por parte de niños y tal.
Ayer hubo ya actuación de la Fiscalía.
Y ya la Fiscalía, por una denuncia, en este caso, de Xavier García Albiol, del presidente del Partido Popular Catalán y candidato a la presidencia de la Generalitat,
este fin de semana
lo ha puesto sobre la mesa y ya la Fiscalía está actuando. Hemos visto también cómo los líderes de ANC y Òmnium utilizaban para la campaña del 1 de octubre a niños, y ha sido denunciado, y entre eso, entre los actos del 20 y 21 de septiembre y lo que ocurrió el 1 de octubre, creo que estos dos señores son nuevos vecinos de Soto del Real, con lo cual, bueno, parece que la justicia va actuando. Indudablemente han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, pero yo creo que ahora el escenario, más que mirar hacia atrás, tenemos que ser inteligentes y mirar hacia adelante. Y ahora mismo lo que tenemos es que la presidenta del Parlamento de Cataluña, expresidenta del Parlamento de Cataluña o presidenta en funciones, se ha retractado, ha decidido evitar la línea soberanista, ha decidido acatar el 155, y nosotros lo que tenemos sobre la mesa son unas elecciones donde lo que yo espero es que empecemos a hablar de educación, de sanidad, de las cosas que de verdad importan a los catalanes, y que haya una oportunidad, yo confío todavía que haya una oportunidad para que los constitucionalistas podamos reconstruir esa relación entre esa gran región española que es Cataluña y el resto del gobierno.
Hablando del futuro, si le puedo hacer una pregunta, diputado, porque hoy le preguntaba yo al portavoz del gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esa posible reforma constitucional de la que todo el mundo habla, que todavía no tenemos muy clara cuál es el proyecto. Le preguntaba a raíz de unas declaraciones del ministro Dastis, que esta semana ha dicho en la BBC que se iba a hacer la reforma constitucional para amoldar la Constitución a algunos catalanes que ahora mismo no se sienten cómodos en la Constitución. Pero yo también he escuchado, seguro que usted también, voces en el propio Partido Popular que dicen que tal vez la reforma de la Constitución también debería de ser, por ejemplo, y ya saco a colación el tema de la educación, para recuperar competencias en materia de educación o para que la tutela gubernamental en la cuestión de la educación sea todavía mayor. ¿Usted cree que es necesario un mayor control de la educación, visto lo que ha ocurrido en algunas escuelas catalanas?
Bueno, yo lo que comenta el gobierno, al final nosotros somos legislativo, es decir, yo soy uno más de 137 diputados dentro de los 350 del Parlamento. Bueno, por tanto, yo
diputado
te puedo hablar,
y alcalde.
Te puedo hablar personalmente,
sí, lo sé.
Por mí, pero no por mi grupo parlamentario y, por supuesto, no en nombre del gobierno. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que ser consciente de cuál es la situación parlamentaria. Es decir, ahora se ha pactado con el resto de partidos constitucionalistas que vamos a hablar, nunca negamos que íbamos a hablar de la Constitución. Personalmente yo creo que no es el momento más oportuno para hacer una modificación constitucional profunda, dadas las minorías o mayorías que existen, 137 en el Partido Popular,
no, Podemos,
89 en el Partido Socialista.
Han dicho que ni van a participar.
Bueno,
si
pues
no
seguro que entonces la decisión de hacer algo es buena, porque si Podemos dice que no es bueno, es que debe ser fantástico. Pero en cualquier caso, lo que yo digo es, obviamente una de las cosas que está encima de la mesa es qué hacemos en materia de seguridad. Se ha demostrado que hace falta una mayor coordinación y a lo mejor la ley de seguridad es útil en el sentido de que la Guardia Civil en un momento dado tenga que colaborar con los Mossos o con la Guardia Urbana en cosas como actos terroristas o tal. La ley de educación, pues hay quien ha comentado si hay que hablar de troncales y obligatorias comunes para las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Es decir, bueno, pues a lo mejor hay que plantearse también una ley de reforma política. Es decir, que sea una reforma de un montón de leyes en lugar de solo una reforma constitucional o en lugar de una reforma constitucional. Pero no soy yo el que tengo que decidirlo, obviamente. A mí personalmente, no, yo creo que en materia educativa, creo que habría que tomar cartas en el asunto.
Uh-huh. Son ya y 38 y Carlos Honorato está pidiendo paso. Pues
pido
adelante,
paso,
Carlos.
Pido paso. Y protesto también, porque es que desde que los tweets son el doble de largos, esto se hace pesadito, Algunos quieren escribir el Quijote. Y sin ir más lejos, Carmen Forcadell, que es que ha escrito el Quijote. Volvemos a casa.
Que nos cuenta.
La conciencia tranquila de haber actuado correctamente. Por garantizar la libertad de expresión en el Parlamento. Vuestro cariño se le da a nosotros. Estamos con vosotros. Bueno, en fin, en resumo, que se ha ido muy contenta. Ha salido muy contenta, pero ella está muy nombrada en las redes. Entre otros, hay algunos que ponen el acento en qué va a pasar mañana la manifestación. Dice aquí uno que puede participar como ciudadana, pero que si la dirige, como lo ha hecho casi siempre, sería reiteración delictiva. Se hace esta pregunta.
Esta es una buena pregunta.
Bueno, otros que hay que apuntar bien claro que no es lo mismo presos políticos que políticos presos. Uh-huh. Que en castellano, donde se pone el adjetivo, sí importa. A lo mejor en inglés no.
No, y en italiano también.
Pero en castellano sí que es muy conveniente distinguir entre presos políticos y políticos presos.
Bueno, es que fíjate que la manifestación lo que dice es libertad, presos políticos. Somos república. Este es el lema.
Insisto que se lo pregunten a Carmen Forcadell, que ayer dijo que Cataluña no es una república, sino que es una comunidad autónoma en el marco de la Constitución.
Yo creo que sí sería delictivo liderar una manifestación que tiene un lema que es evidentemente de no acatar el 155.
Pero podría ser libertad de expresión. Lo que quiero decir, ella, si viaja al extranjero, le han quitado el pasaporte. Entonces, si viaja al extranjero, va a la prisión, se lo han dicho hoy antes de salir.
No va a participar. Yo diría
tienes
que
la sensación de que no.
Es que no va a estar,
Me gustaría que nos dijera el diputado González Terol qué piensa, que va a encabezar la.
Yo sobre el supertweet, que veo que más de 147 caracteres tiene, una frase: excusatio non petita, accusatio manifesta. Pues sí. Es decir, no hace más que justificarse. La realidad es que ella acató la Constitución. Y lo ha dicho hoy el ministro Dastis. Vamos a ver si no solamente se queda en una declaración frente al Supremo para no entrar en la cárcel, sino que los actos acompañan a su declaración.
Eso lo ha dicho también el juez.
Desde mi parte, por supuesto, por eso lo digo. Sí. Es decir, en la resolución judicial dice, si hay una reiteración, habrá que ver si hay que tomar medidas cautelares en el futuro. Yo confío, de verdad confío, que a pesar de los errores pasados que todos conocemos de la señora Forcadell, espero que de verdad acate la Constitución del Reino de España.
Uh-huh. En relación al tema de educación, si me permite, Nieves, de hacer un poquito de vuelta atrás a lo que estabais comentando antes, pero me parece bastante importante. Es decir, España no es el único país que tiene una realidad con autonomías. Hay otros países, Alemania es un estado federal, Italia tiene 5 autonomías también, de características parecidas a las que hay en España, Bélgica ya no hablamos, Reino Unido también. Quiero decir que prácticamente en Europa tenemos realidades parecidas, muchas, muchísimas. Unas competencias tan grandes en tema de educación no las tiene nadie. Y yo creo que esto hay que subrayarlo y recordarlo. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay en España en relación a la educación tiene que ver mucho con la delegación de las competencias tan fuertes y con la falta de control que hay en educación. Yo creo que realmente es uno de los temas que cara a futuro es fundamental.
Está claro que ahí hay algo, ¿no? Ha pasado
algo. Es evidente
algo.
Que no se puede retomar ni anular una competencia que evidentemente ninguna autonomía querrá que se anule o limitar. Pero es evidente que hay que tener una columna vertebral.
En el Congreso de los Diputados, en teoría, se puede hablar
duda,
de todo.
Si se abre el melón, se abre para todo.
Lo veo difícil, lo veo difícil.
Mente abierta, como decía hoy.
Actualmente no es deseable. Lo que sí es fundamental para mí es que haya una columna vertebral educativa que sea igual para todos y que preserve lo que es la unidad del Estado.
A eso quiero
llegar. No es posible hacer lo que se ha hecho en Cataluña durante tantos años, que se ha, quieras o no, adoctrinado a la gente. Es que no puede ser de otra forma.
Pero fíjate, por eso decía yo que es interesante la comisión que se va a abrir en el Congreso de los Diputados, porque a veces parece que la comisión solo tiene que ser para convencer a los más independentistas, para dar más competencias a los independentistas, para ceder más cosas a aquellos que no están contentos con el marco constitucional, pero en una encuesta reciente, no recuerdo el tanto por ciento, había una importante parte de la sociedad española que, por ejemplo, en el tema de la educación decía, oiga, tal vez sea bueno que todos los niños españoles estudien la misma historia de España.
El mismo texto.
La misma.
Hombre,
y no que dependiendo de que si estudies en Cataluña, en Andalucía...
Se cuenta
o en
la historia es una u otra.
Pero es que incluso hay desvirtuaciones también en geografía. Son cuestiones básicas y tan importantes que puede que el Congreso de los Diputados y ese diálogo que se nos promete, si se va con mente abierta, tal vez haya que hacer algunas reclamaciones que algunos no quieren escuchar, pero que yo creo que también son importantes.
Si la pregunta es si las leyes están mal o están mal aplicadas. El tema es que yo creo que las leyes son correctas, porque de hecho en la mayor parte de las comunidades autónomas las leyes educativas se están aplicando, serán mejores o peores, pero se aplican y no se discrimina en la inmensa mayoría por una razón, por ejemplo, de que tus hijos quieren aprender en castellano, por ejemplo, los contenidos, o que haya contenidos comunes reforzados, y sin embargo en Cataluña algo ha ocurrido a lo largo de estos años. Bueno, pues el problema a lo mejor ha sido el gobierno que le ha tocado, los gobiernos que les ha tocado aplicar. Por eso decía yo, digo, vamos a mirar un poco hacia adelante a ver si la sociedad catalana, con el impacto de lo que ha ocurrido, de verdad cree en esta nueva oportunidad que nos da la historia de que el 21 de diciembre se puedan cambiar las cosas con un bloque constitucionalista, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, con unos señores de Podemos que no sabemos, depende del día, si quieren o no quieren que Cataluña sea parte de España, y luego con el resto, que ya tenemos claro dónde están. No, por supuesto, si yo no digo que esto sea fácil, si va a ser larguísimo, lo que digo es que un gobierno constitucionalista probablemente aplicaría con bondad la ley que funciona en el resto de comunidades autónomas. Es decir, la solución está a la vuelta de la esquina y cuatro años dan para mucho. Lo que quiero
decir, Antonio, es que el 22 incluso damos por buena la posibilidad, y espero, y tan deseada, que gane un bloque constitucionalista. Esto no va a solucionar de toda manera.
No soluciona
la
todo,
brecha, la fractura que hay socialmente en Cataluña. Por lo tanto, va a ser un trabajo de día a día que se va a añadir, ojalá, a una victoria, a una Generalitat que sea ya de fuerzas constitucionalistas.
Pero, propio, yo al final decía el otro día, en el 1 de octubre votaron supuestamente 2.200.000 personas. Tienes 7 millones y medio de catalanes. Al final dices, bueno, las encuestas incluso de el CIS catalán, como les llaman ellos, me parece que hablaba de un 43% de gente que apoyaba en Cataluña la independencia total. Es que hay una inmensa mayoría, silenciosa o silenciada, no lo sé, que tiene una oportunidad que probablemente no se le ha dado, de poder gritar y decir, oiga, que yo me siento parte de España. Esas manifestaciones, ese millón de personas, algunos venidos de fuera y otros de todos sitios de Cataluña, que tienen la oportunidad, ahora sí, de ir a urnas de verdad y votar sí a España y sí a Cataluña. Sí a una educación buena, sí a una sanidad buena, sí a unos contenidos comunes educativos. Es que yo creo que eso todavía puede ocurrir.
Y por supuesto, a coser.
Exacto. Y a coser y a coser. Y luego, oiga, si la reforma constitucional o una ley de reforma política puede ayudar encima a reforzar esos lazos, bueno, pues habrá que estudiarlo.
Ahora a menos cuarto, escuchan esto y vamos otra vez a las redes.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos aquí hablando de educación mientras ustedes escuchaban la publicidad, pero vamos a ver qué nos cuentan a través de las redes, Carlos.
Nieves, nosotros no estamos para opinar, estamos para que la gente opine, ¿o no?
Exactamente.
Aquí nos preguntan, ¿qué es mejor, una España sin autonomías? Me gustaría la opinión de Nieves y de Carlos. No, la nuestra no. Que es que aquí hay gente que opina.
A ver, ¿cuál es la pregunta otra vez?
Que si nosotros estaríamos a favor de una España sin autonomías.
Ah.
O si sería mejor una España sin autonomías.
No. ¿No sería una vuelta atrás sin autonomías?
No. Las autonomías tienen todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido es tener una autonomía tan fuerte y luego manipular su ejecución, especialmente en el tema de la educación. Es decir, antes un poco fuera de la cuando estábamos en publicidad, estamos aquí comentando, y Pablo decía que también
Pablo
en Andalucía
es que es
se estudia años la historia andaluza. Esto no pasa ni en Estados Unidos, ¿eh?
Le dedican varios capítulos al botijo,
claro,
al botijo.
Es que esto que no pasa
bien,
ni en Estados Unidos, donde sabemos que es un estado federal, donde la fuerza de cada estado es tremenda. Es que no puede ser. Además, la historia no es leyenda. No es que cada uno se le invente la cuenta a su manera. La historia es historia, y por lo tanto, ya el mismo hecho que los libros de textos de cada comunidad se cuenten de una forma diferente, es que me parece casi.
Pero reivindicarlo lo suyo, estaba aquí Pablo diciendo que a lo mejor era excesivo, ¿no? Porque estuviste 2 años hablando de flamenco, el botijo, la cerámica.
Yo no reniego en absoluto.
No, por eso te digo que eso.
De Andalucía ni de. Bueno,
me parece
de Málaga,
muy
por
bien.
Por supuesto, no reniego en absoluto. Lo único que digo es que diferenciar, por ejemplo, a mi juicio, la historia de España con la historia de Andalucía. A mis ojos no tiene ningún sentido, en tanto en cuanto, por ejemplo, nosotros somos la cuna del constitucionalismo con la Constitución de Cádiz, ¿no? Por lo cual, yo sí que creo, por eso le preguntaba antes al diputado, que hay que repensar las asignaturas troncales y la importancia de unas asignaturas para todos iguales, con una historia igual para todos, y luego, evidentemente, sin desdeñar
lo propio,
lo diferenciado, que nos hace más ricos. A mí me hace muchas gracias una anécdota que me ocurrió cuando, bueno, en Cataluña, ¿no? Yo como periodista tengo que ir mucho a Cataluña.
Como adoro tu tierra.
A cubrir, ¿no? Pero, por ejemplo, me dijo una señora por la calle un día, no, es que usted está en contra del catalán. Y digo, jamás me habrá usted escuchado decir que yo estoy en contra del catalán. Al revés, me parece una riqueza lingüística, me parece una riqueza del catalán y de lo propio. Lo que me parece intolerable es que quien quiera hablar en castellano en España no lo puede hacer. Y yo creo que hay que decir las cosas claras sin mayores estridencias. Y por eso creo que el debate que se va a abrir en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Constitución se debería de abrir ese debate, pero en todos los sentidos, no solo en uno.
Bien, mañana es el día del soltero. Es
ojo,
que no quiero...
eso es importante. Es el día del soltero. No, pocas risas, que es el día que los chinos se forran en las tiendas online.
Bueno, ganan los chinos.
Da el dato, Nieves, que este es
que
un
lo
dato
dijeron
bueno.
Aquí, ¿sí? Ganan en un día lo que el mayor de los grandes almacenes en España en un año. ¿Cómo
eso en un día? Y es mañana.
¿Y qué compran en el día de los
pues
solteros?
A través de internet, pues claro, los solteros chinos, unos se regalan a otros. Es como una especie de día de San Valentín.
Qué buena idea.
Y entonces es un día en el que compran de todo y tienen unas ventas formidables.
Es como el Black Saturday, va a ser, ¿no?
Black Saturday.
Exactamente, exactamente. También mañana es
no
el
11.
Nada, ¿no?
Hay más datos. Por ejemplo, este que es demoledor. 2.388 empresas que se han ido de Cataluña. Esto es importante.
Nada más y
2.388. No sé quién lleva la cuenta, pero aquí en las redes lo van comentando. La Agencia del Medicamento Europea, ojo. Y, en fin, y los 150.000 euros que se siguen preguntando de dónde han salido.
En línea con eso, permíteme dos datos rápidos con respecto al Consejo de Ministros. Con respecto al ¿cómo es? ¿El de este del medicamento? ¿Cómo se llama?
Sí, la Agencia Europea
del Medicamento, perdón por el lapsus. Hoy la ministra Dolors Montserrat, ha tenido que hacer gestiones porque ayer algunos medios de comunicación internacionales muy prestigiosos nos daban a Barcelona por descartada,
sí,
por completo. Y hoy el gobierno ha tenido que insistir en que va a dar la batalla y la propia ministra de Sanidad ha hecho algunos contactos telefónicos para insistir en la vuelta a la estabilidad en Cataluña. Y hoy el gobierno también se ha puesto en contacto con el Congreso Mundial de Telefonía, que también se celebra en Barcelona,
y que
la edición de 2018 está asegurada, pero la del 19 corría riesgo, para decirles, insistir, el propio gobierno ha hecho esa gestión para tratar que no se vayan a otra ciudad, por lo cual son consecuencias a esas empresas que se iban. Esperemos que se quede el centro de telefonía móvil y que todavía Barcelona pueda captar la institución del medicamento, pero que al final estas aventuras independentistas tienen consecuencias.
Hombre, de todas maneras,
qué mal tiempo han llegado.
El gobierno puede insistir lo que queramos. Aquí se trata de restablecer la estabilidad económica y política. Es decir, en realidad el dinero no mira color. El dinero lo que quiere es tener estabilidad.
Exacto,
y por lo tanto, si vuelve la estabilidad, automáticamente se va a asegurar que el mobile, la feria internacional de la telefonía móvil esté en Barcelona también el 2019. Mucho me temo que, en cambio, a pesar de todo lo que está haciendo la ministra Dolors de Montserrat, es muy complicado que realmente la Agencia Europea del Medicamento pueda quedarse en Barcelona.
Ayer escuché, no sé si habéis visto en la televisión pública, vimos un reportaje muy bien hecho sobre las cosas que se dijeron hace años, sobre las, que no iba a pasar nada con las empresas, que incluso iban a venir más. Oír eso, viendo que 2.300, según el dato que has dado tú ahora, Carlos, se han ido ya, me parece... ¿quién ha sido irresponsable? Aquí habrá que rendir cuentas frente a lo que ha sucedido.
Una huida hacia adelante del gobierno que hoy está parte en la cárcel y parte en Bruselas. Es que la culpa es de ellos y al final esto tiene los efectos, pero no ya sobre Cataluña. Las previsiones de crecimiento económico se han tenido que rebajar hasta el 2,3% sobre el PIB, que si lo computamos sobre el 3% que más o menos estimamos, estamos hablando de 70.000 millones de euros menos. 70.000 millones, cada punto de PIB son 10.000 millones de euros. Entonces, al final, uno se tiene que plantear que estas huidas hacia adelante, por algunos ocultar lo que todos sabemos, lo del 3% y todas estas cosas de la era Puyol, y que no les importaba la gestión de los problemas de la gente, sino salvarse ellos, tener su propio gobierno, sus propias embajadas, su propia justicia, pues tiene un coste, y tiene un coste real. 2.388 empresas, algunas españolas que estaban residenciadas allí y que por miedo a no tener garantías de estabilidad jurídica se han venido a Madrid o a otras regiones, o bancos, como el Sabadell o la Caixa, que han tenido que cambiar su sede social porque al día siguiente de la declaración de independencia se quedaban fuera del marco del Banco Central Europeo. Con lo cual, al final, desde luego, habrá que buscar responsabilidades más allá de las judiciales, que son las que se están dirimiendo, responsabilidades políticas que se pueden juzgar ya, el 21 de diciembre.
Bien, ahí está la fecha que nos va a tocar a los periodistas, muchas jornadas históricas, ¿eh? Ya hemos pasado unas cuantas.
Unas cuantas,
y los políticos también, ¿eh? Yo creo que tienen esa conciencia, ¿no? De haber pasado jornadas.
Allí voy a estar yo, ¿eh? El 21 de diciembre el Partido Popular de Madrid va a mandar a centenares de apoderados que iremos a cubrir las mesas electorales apoyando a nuestros compañeros del Partido Popular catalán durante la jornada electoral, y vamos a ir para que todas las mesas electorales, ahora sí, en unas elecciones limpias, claras, transparentes y legales, tengan apoderados y representantes de todas las fuerzas políticas en las mesas de Manresa, de Barcelona, de Tarragona, donde
haga falta. ¿Usted está ya en alguna asignada?
Y allí estaré. La última vez me tocó Manresa, la penúltima me tocó Barcelona, pues veremos cuál me toca esta vez. Pero allí estaremos acompañando para que aquel ciudadano catalán que se siente también español, bueno, que se debe sentir español, pueda votar con tranquilidad de que su voto va a ser defendido, por supuesto, en esa mesa electoral.
O sea que están todos a una en estos momentos con García Albiol, ¿no? Bueno, este fin de semana sale como candidato.
Sin duda alguna con Xavier García Albiol, pero sobre todo con la Constitución, que yo creo que es algo que nos une a varios partidos en esa región y que nos debería unir a todos, pero en fin, parece que no todos estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, las cosas de casa bien, de Boadilla.
Pues la verdad que muy contento. Hoy la verdad que he tenido un día intenso porque me han dado el premio de la UBT, la Cruz de la Dignidad en el Senado.
Pero bueno, por favor, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es que hoy era un día clave, importantísimo. Pues en los últimos minutos cuéntenos cómo ha ido.
Pues la verdad que fenomenal. He tenido la oportunidad de estar allí junto al juez Grande Marlaska, por ejemplo, o la presidenta de la Asamblea de Madrid, a la que les han entregado el premio. Ha sido un día emotivo porque era el reconocimiento a tres senadores asesinados en su día, de distintas formaciones políticas, un reconocimiento allí, y la UBT ha aprovechado pues para dar una serie de premios donde distintas instituciones, la Guardia Civil, los comisarios de información y el general de información de la Guardia Civil han recibido el premio también, y es un reconocimiento más que a lo que nosotros hayamos hecho, que es poco, que ha sido ayudar en lo que podemos, un reconocimiento y la petición una vez más de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo, y que ese relato de que algunos han intentado dibujar a lo largo de muchos años, de que había una guerra en una región de España, pues es que es falso. Había unos asesinos, algunos de ellos, muchos de ellos juzgados y que han pasado ya bastantes años en la cárcel, y otros que morían para defender que el resto de españoles pudiésemos vivir en libertad.
Está bien recordar a los que murieron, ¿no?, desde distintas siglas, ¿no?, peleando por la democracia.
Hoy había un reconocimiento a todos los signos políticos. También estaba otra tertuliana habitual de aquí, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández,
sí,
del Partido Socialista,
sí.
Buena amiga, que también ha recibido el premio. Y ya te digo, yo creo que las víctimas del terrorismo, sin duda alguna, no hacen ningún tipo de distinción.
Pero caray, hay muchos alcaldes para que haya... le tengo que dar la enhorabuena.
Ojalá que hubiese muchísimos más y de muchas otras regiones, también del País Vasco, que pudieran recibir ese premio. Ojalá.
Ojalá, desde luego. Pues González Terol, Antonio, gracias. A mis compañeros, hasta la semana que viene. Enseguida volvemos.
Son las 5 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado este viernes que sale de la cárcel con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente. Así se ha expresado en su perfil de Twitter, donde ha escrito: "Volvemos a casa después de haber actuado correctamente".
Menos de 24 horas ha permanecido en la cárcel. Pasadas las 2 de la tarde ha abandonado el penal de Alcalá 1. Una vez, las entidades soberanistas han abonado la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Pablo Llarena. No ha hecho declaraciones al salir de la prisión, pero sí ha publicado varios tuits en los que también dice que la solidaridad que recibe tanto ella como los demás investigados les hace a su juicio más fuertes, más libres y más dignos. También se ha dirigido a los que siguen encarcelados. Forcadell ha escrito en este sentido: "No os olvidamos, os queremos libres".
Por cierto, la defensa de la presidenta del Parlamento ha pedido al juez del Tribunal Supremo que asuma la causa que la Audiencia Nacional tiene abierta por rebelión contra los exconsellers del Gobierno.
En este sentido, en un escrito, Andreu Van de Inde, también abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras, pide que sea el Tribunal Supremo quien investigue tanto al Govern de Cataluña cesado como a la presidenta del Parlament, para evitar así una posible disparidad de criterios inaceptable a su juicio entre ambos tribunales.
Y el Gobierno central respeta las decisiones judiciales y celebra la rectificación de la presidenta del Parlament al declarar que la DUI fue simbólica. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo se muestra de momento desconfiado.
Pero está claro también que los delitos, los presuntos delitos por los que están siendo investigados, siguen ahí. porque lo que ha sucedido en Cataluña, como saben ustedes, por parte de los secesionistas, ha sido la desobediencia consciente de las leyes, el no acatamiento de las resoluciones judiciales, la paralización de las instituciones democráticas, el intento de sustituir el orden constitucional por una nueva arquitectura institucional y el intento de liquidar el principio de soberanía nacional, iniciando una ruptura unilateral con España.
Cambiamos de asunto. Cerrada durante 2 semanas la UCI del Hospital de Fuenlabrada al detectarse 2 casos de Aspergillus, un hongo infeccioso. Hay otros enfermos que podrían haberlo contraído. Los pacientes han sido trasladados mientras hace un control exhaustivo de la higiene sanitaria en la planta. Antonio Zapatero, director médico del Hospital de Fuenlabrada.
Lo que ha ocurrido en el Hospital nuestro de Fuenlabrada es que, como ha ocurrido en el tiempo con la reacción de obras en la proximidad de la UCI, lo que decidimos en el día de ayer es que, ante esta circunstancia de acumulación de casos, decidimos trasladar los 4 pacientes que estaban ingresados en la unidad de cuidados intensivos a la reanimación, para proceder a tomar muestras de todos aquellos sitios que nos parece que pueden ser el origen de este foco.
La Policía Municipal de Madrid está investigando el vídeo en el que un taxista esnifa cocaína mientras conduce el vehículo, mientras viaja entre la ciudad y el aeropuerto. Son 15 segundos de vídeo. El conductor ya ha sido localizado y se enfrenta a un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y una posible infracción administrativa. Y operación internacional contra el tráfico de drogas en Granada y Guipúzcoa. Han sido detenidas 5 personas y se ha incautado 1,2 toneladas de cocaína. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
Lo más lógico hubiera sido directamente, ya que entras por Francia, haber hecho la carga y luego haber ido. Pero claro, el camión viene vacío. Entonces no puedes cargar 500 y pico kilos de cocaína si no tienes carga dentro. Entonces lo que fueron haciendo, y de ahí el coste del seguimiento, porque tomaban muchas medidas de seguridad, fue bajar, realizar toda la ruta desde Levante, Levante, Murcia, la zona de Málaga, Granada, y luego volver a subir.
Onda Madrid, el tráfico.
Pendientes hasta ahora también del tráfico en nuestra región, nos vamos en directo hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un accidente en la A42 a la altura de Getafe dificulta la circulación en ambos sentidos, dirección Madrid y también hacia Toledo. Tráfico intenso además en las entradas a la capital, en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y en la 6 a la altura de Las Rozas. De salida de Madrid hay complicaciones en la 4 en Pinto, dirección Córdoba, y en la 5 en Móstoles hacia Badajoz. Además, les informamos que en la 1 encontramos dificultades en Somosierra por los bancos de niebla que reducen la visibilidad y dificultan, por tanto, la conducción en ambos sentidos. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula con normalidad.
Gracias, Alfonso. Así terminamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 6 de la tarde. Hasta entonces, continúan con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a los que se incorporan en estos momentos a Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo, les habla Nieves Herrero. Carlos Honorato está deseando que ustedes le escriban a través de las redes
sociales. Por favor, no escriban. Oye, lo de Forcadell hay que corregir, que es que he visto la noticia en la agencia y eran tres tweets seguidos. Que no era uno tan largo.
Pero bueno.
Aún así que sigue dando las gracias todavía, ¿eh? La oigo desde... Gracias a todos.
Bueno. Que si nos quieren decir algo, además a tiempo real, nosotros vamos contando lo que ustedes nos dicen.
Bueno, alguno pregunta si estamos solteros los que estábamos en la mesa. Me ha dado corte con el diputado aquí preguntarlo. Porque hemos hablado del Día de los Solteros mañana.
Claro, ¿tú estás soltero, Carlos?
No.
Yo no estoy soltera tampoco. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿estás soltero?
Estoy soltero legalmente.
Bien.
Legalmente.
Francisco ¿sí? Contreras Gil, ¿estás soltero, nuestro invitado?
No, tengo pareja y estoy felizmente enamorado. Y está viniendo ahora en carretera, nos estará escuchando.
Ah, bueno, pues, como para decir...
Tonterías.
Te lo diría igualmente.
A ver, felizmente Jorge enamorado. Gutiérrez, realizador de este programa, ¿estamos solteros o casados? ¿Estamos solteros?
¡Hombre!
¡Jorge!
¡Qué bien!
Es un single.
Pues mañana es su día.
José Luis Ávila, no. Lleva 35 años casado con Patricia... Que hay que decir que Patricia es, vamos, en fin, me casaría yo con ella, fijaros lo que os digo.
Acaba de aparecer el sexo, señores, perdone. Ha aparecido una parte desconocida, yo por lo menos la conocía, lésbica.
Porque es pronto para tocarse, todavía no toca, no es
ay,
sola, ¿eh?
Oye, que hay, en fin, son las 5 y 7.
Pero escúchame,
oye,
los niños desde pequeñitos les enseñas. Que hay hombres y mujeres, sí. Que los hombres con las mujeres, que los hombres con los hombres, que las, porque eso no es que los árboles con los árboles. Había quien hablaba de peras y manzanas.
Bueno, sí. Que querías hoy, déjate de asuntos. Hoy bueno, no querías hablar escucha, de algo que para ti era crucial escucha, en el día de hoy.
Lo van a entender rápidamente, vamos a ver. Yo reivindico los espacios, los lugares, sí. Hoy vamos a hablar de las librerías. Hoy es el Día Mundial de las Librerías. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo, muy sencillo. Voy a empezar con una frase que tiene la película, que tenemos que traerla porque es grande, grande como cineasta y como persona. Isabel Coixet, de, se llama La librería, su última película, y en la publicidad de su película dice: entre libros nadie puede sentirse solo. Esa frase es una frase, pero...
Qué cierto
vamos
es
a ver.
Eso, ¿eh?
Todos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, vamos a una farmacia, es nuestra farmacia, nuestro farmacéutico o farmacéutica. Y allí, pues hablamos, nos dicen, mira, me duele por aquí. Todos tenemos una iglesia, los que son creyentes, y ese es la parte espiritual, ¿no? Y las librerías, yo reivindico desde aquí, porque de eso va esta reivindicación de hoy, las librerías como espacios físicos, como lugares donde el librero o la librera es tu consejero. Aquel que te dice, mira, lee esto, no, esto ni lo leas.
Oye, yo tengo mi consejero, ¿eh?
¿A que sí?
Es la Felipa, Juanjo bueno. De la Felipa, que es un sobrino nieto de la antigua Felipa.
¿Y qué barrio es, mi querida llamada Piedra?
Es que, sí, me sí. Llama Piedra porque es posible que tenga una piedra, no me importa
claro,
que me llames
pero es muy
piedra.
Bonita, yo la una de las series que más me gusta es Bon, que es Huesos. Ah. Y digo, a partir de ahora te llamaremos Piedra.
Piedra, di dónde
está,
Piedra.
Piedra, di dónde está... di dónde está la Felipa.
Pues mira, la Felipa está, según vas por la Plaza de Toros de
Avenida
Las Ventas,
de los
es que ya ha cambiado, sí. Porque antes estaba, en fin, donde antes se vendían y compraban libros los estudiantes, pero se fue y sigue llamándose la Felipa en una calle que sale justamente de Avenida de los Toreros, coges Pilar de Zaragoza y al salir de Pilar de Zaragoza, justo a la izquierda, ya está ahí la Felipa.
Bueno, pues que sepan ustedes que muchas mañanas, tardes no, porque está aquí, nuestra amiga Piedras, Nieves...
Pero va... ¿Soy en singular o en plural? Porque creo que es una. Piedra,
una.
Piedra, no pero, me pongas pero, en plural.
Piedra, piedra. No, es que Piedras es bonito, que sí, dice, ¿te vienes a Piedras?
Bueno, pues venga, ponme en plural, pero imaginas... no lo sabremos hasta el viernes, iremos contándolo.
Bueno,
de
no.
Momento creo que es Piedra.
Pero no tienes tu mala cara, te veo...
A ver si no va a ser Piedra y es Arenilla. Bueno, lo vamos
a
dejar
arenillas.
Ahí.
Bueno, pero dicho esto, hoy le van a hacer a todo el mundo que vaya a comprar un libro un 5% de descuento, que viene muy bien, ¿no? Y el lema me gusta mucho, deja que te cuenten, claro. Porque al final estamos hablando de gentes que tiene la necesidad de contar historias, que lo plasman en un libro, en una novela, en una obra de teatro, en lo que sea, pero libro, al fin de cuentas, y otros de recibir esa historia. Entonces, 1.300 establecimientos abren hoy hasta las 10 de la noche en toda España, con ese descuento que les digo de un 5%. Reivindicando, de verdad, como si fuera el médico del espíritu, al librero,
muy
a la
bien.
Librera. Para que nos aconsejen, que nos invitan a un café, les invitamos nosotros a ellos. O sea que la librería es un sitio no para pasar, sino para estar, para pasar la tarde, para conocer a los autores y a las autoras, para cotillear un poco también del mundo del libro, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy un día grande y de verdad, ayer decíamos, si pasan ustedes por la calle de La Montera, de la Montera, lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí.
Pongan una flor allí donde hubo un cine, porque ya no hay, ya no hay. Bueno, pues yo tuve una librería también en la calle San Mateo que era la avispa de teatro. ¿Y sabes lo que hay hoy en día?
No.
Una peluquería unisex.
Ay.
Y entonces pongo flores cuando paso y digo, me dejo una flor y la pongo. Y digo, es que aquí hubo una librería. Y no deben mirar diciendo, este es el loco de el de la fuente.
Oye, Francisco Contreras nos trae hoy tres libros aquí en Editorial EDAF, los tres. Uno que se llama Fantasmas. ¿Hay alguien al otro lado? ¡Ay, qué miedo! Otro
mira,
que
mira,
se llama
mira, voz. Mira,
Incógnita,
la voz. Mira.
Incógnita, un viaje en busca del misterio. Y luego tenemos Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma. Y se ve, fijaros en la portada, es la ventana de una casa con unas con una ventana y un cristal roto y una mano que se ve por detrás.
Y la ventana tiene una forma de cruz muy insinuante.
Bueno, nos da mucho miedo, Francisco, pero dinos todo lo contrario.
Buenas tardes.
Me encanta cómo estamos hablando así. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Bajo el tono.
Baja el tono, baja el tono porque sí. Vamos a hablar de misterio.
Y susurramos al calor del fuego y contamos historias de
Y unas castañas y un... Venga, vamos.
Déjame que te cuente que mi librería está muy cerquita a la de Nieves porque somos del mismo barrio.
Yo también soy de La Prospe.
Un poquito más arriba, Barrio Concepción, se llama Dos Castillas, en José del Hierro. Y tengo otra, en Zamora, que es mi segunda casa desde hace unos cuantos meses, que es Librería Pedro Calvo. Y esto es lo más maravilloso, Juan. ¿Sabes por qué? Perdona, Nieves.
Sí.
Porque, mira, hemos perdido el concepto de librería de barrio. Nosotros, que somos más mayores, todavía recordamos cómo íbamos a por nuestros cuadernos del colegio, a por nuestros bolis, cómo nos guardaban los libros,
los forros, acuérdate.
Los cromos, los álbumes para los cromos. Y eso ahora parece como que se ha perdido. Ahora están con, que hay que ir a la Casa del Libro, a la FNAC, al Corte Inglés, pero se ha perdido algo de ese romanticismo, de ese sentir el libro, Juan, de olerlo, de tocarlo, de pasarte horas. Pues Dos Castillas en José del Hierro, de la librería Pedro Calvo.
Perdona, recuerda esta frase. La revolución será castellana o no será.
Guay, ya está, ahí lo deja dicho. Oye, pues
me habéis
Carlos...
puesto nostálgico. Tú ya sabes que mi abuelo tuvo una librería. Y yo nací en una librería, o sea que...
¿Cómo?
Sí, bueno, nacer, ¿no? Porque nací en un hospital, pero que...
Oye, qué bonito.
Abrí mis ojos en una librería.
Hubiera parido en una librería, eso sería
sí,
ya...
Sí, sí, entonces me pongo nostálgico porque echo de menos a mi abuelo, que ya no vive.
Oh.
Y me acuerdo cuando leía los tebeos recién salidos, que olían todavía con la tinta. Y es pues eso, es vivir en una librería.
Es distinto.
Sí, vivirlo desde dentro.
Y hay una cosa, ¿eres zamorano?
No, soy madrileño. He vivido mucho tiempo en Málaga, he vivido mucho tiempo en Valencia. La mitad de mi familia es de una aldea de Galicia, la otra mitad es de una aldea de Jaén. Mi abuelo tenía una lechería en la Cava Baja y luego fue acomodador de cines.
Bueno, qué bonito.
He hecho siete veces el camino. Yo me considero ciudadano del mundo, pero...
Pero con Zamora,
pero
¿qué
Madrid,
tienes?
Madrid me mata y de Madrid al cielo, porque además, Juan Nieves, en esta misma casa, soy un privilegiado. Yo que me dedico, que nos... dedicamos a contar historias.
Eres un fundador, eres uno de los fundadores, ¿no?
Bueno, hay gente más importante ahí dentro de esa redacción y que ha luchado día a día. Pero hace 25 años, cuando esta casa, Santa Casa, la radio con más solera de Madrid, donde se hacían programas como Madrid se mueve, estaba en la calle García de Paredes 65. Ahí empecé a enamorarme de aquella radio con cintas abiertas, donde no había tanto digital, donde pegábamos los cortes con pequeñas tiritas,
claro.
Donde había unos estudios de madera donde el ambiente se podía fumar incluso en los estudios.
Mira, y eso ahí... no lo echo de menos.
Yo tampoco lo echo de menos.
Ahí, yo claro, el día uno claro. Lo dejo, hay palabra en el camino. Y ahí empecé a hacer radio, me enamoré de la radio, del arte de contar cosas, del oficio que tenemos, que es maravilloso, junto a buenos amigos y compañeros hoy con los que he seguido trabajando. Uno es Iker Jiménez, allí estuve con él en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, el otro es Lorenzo Fernández, que juntos empezamos en la revista Enigmas. En aquel entonces, Onda Madrid fundó Enigmas Fernando Jiménez del Oso. Mira, hoy, 25 años después,
¿y qué estás
curioso,
aquí?
Y el día de las librerías.
Y en el día de las librerías.
Librerías misteriosas.
Fijaros que son las 5:15. Le ponemos, seguimos con este halo misterioso. Oye, vamos a hablar ya de esa España mágica. Y dentro de esa España mágica, Madrid, ¿Qué lugar ocupa dentro de lo misterioso?
Lo más mágico del mundo. Lo que pasa es que es una ciudad tan viva, tan Madrid no duerme, ¿no? Que se nos olvida. Mira, te voy a dar unas pinceladas.
Dame pinceladas.
Cuando vayas por la Plaza de las Cibeles, Juan, Carlos, Nieves, no lo veáis como una plaza donde corren mucho los coches. Dame los cascos, Nieves.
Sí,
Están tocándose.
Que
Nieves ha tenido la necesidad de decirle que se pusiera los cascos.
Fíjate.
Y lo ha tocado.
Mira,
sí.
Ponme la música, acompáñanos.
Claro.
Mira, cuando todos los oyentes, la familia de Madrid Directo, vaya por la Castellana y pase por Cibeles, no solamente vea una estatua y el lugar donde el Real Madrid celebra sus victorias.
Ya estamos.
Hay algo más.
Ya
no, el Banco de España.
Mira, vamos a verlo con la mirada de lo legendario, de lo mágico, sagrado, de lo misterioso. Uh-huh. Pues es el lugar más poderoso de Madrid, espiritualmente y mágicamente hablando.
¿Ese punto? ¿Por qué?
Porque Cibeles era la diosa íbera de la naturaleza, de la madre tierra, y está rodeada por los cuatro elementos referenciado simbólicamente. Uh-huh. Tienes el edificio de Correos, uh-huh, hoy Ayuntamiento,
sí,
aire. Tienes el edificio del Banco España, tierra. Tienes el edificio de las Fuerzas Armadas, fuego. Y una de las casas más encantadas, supuestamente encantadas, que hay en Madrid. Hoy Casa de América, Palo de Linares.
Uf.
Agua. Todo eso, fíjate, nos vamos 500 metros más hacia arriba por la Gran Vía y llegamos al rey de la ciudad, Marte, en la terraza del Bellas Artes, dominando toda esta capital. Madrid es una ciudad mágica si la ves con otros ojos, incluso hasta desde sus orígenes, porque tú sabes que es una ciudad estelar.
Mm-hmm. Sí, señor.
Se erigió sobre siete colinas, claro, la antigua Magrib,
sí.
Y las siete estrellas que tenemos en nuestra bandera, en nuestro escudo, unos dicen que es por la osas que había en el oso en el pardo, y yo quiero pensar que son las siete estrellas que conforman la osa mayor.
Ajá.
Podemos seguir.
Solamente hay un dato que te faltaba que te le voy a dar yo. Yo cuando tenía 15 años, ahora tengo 58, entré a trabajar al Banco de España y sabes que la caja fuerte del Banco, ¿sí?, de España, originalmente había
no,
el
Juan
río...
Carlos, no.
Sí, lo voy a contar.
Originalmente no. Y a día de hoy.
A día de hoy.
Y a día de hoy.
Había un río que le podemos ver en los grabados del siglo XVIII, un río...
Alboñigal, creo que se llama. Va justo por debajo de lo que es Recoletos y Castellana. Que me perdonen si me he equivocado.
No es el de Ventas. Es el de Ventas.
Vale.
Bueno, lo cierto es que bajando los siete pisos que hay, planta cero, menos siete, ves unas bocas, bajando a la caja fuerte del Banco de España, ves unas bocas que en caso de alarma se llenaría de agua, los ascensores y todo, y ese agua es del arroyo. Del arroyo que pasaba por Cibeles. O sea, fíjate.
Lo que está mandando Juan es una realidad. Toda la cámara, todo el oro que tenemos debajo del Banco de España,
sí,
si alguien se atreve a hincarle el diente, a echarle mano.
No, que es delito, es delito.
Bueno, pues se ahogaría,
no,
porque
claro,
se cerrarían todas las compuertas todo y quedaría inundado. Hablas del Madrid subterráneo. ¿Sabes otro sitio fantástico, muy desconocido? Está en la Glorieta de Bilbao. Y hoy se llama Andén Cero. Es una de las primeras estaciones, sí, que es conocida por muchos madrileños como la estación fantasma. Porque sí, todos cogíamos el metro y hacíamos así porque, sí, veíamos un punto de luz. Bueno, pues hoy, eso es un museo, se llama Andén Cero, es, sí, entrada gratuita además, se puede visitar. Detalle relacionado con este mundo del miedo, que no es tan miedoso, ni tan tenebroso, ni tan lóbrego. En esa parte de Madrid estaban los cuatro primeros cementerios, en la parte norte. Para hacer esas estaciones de metros que llegaban hasta Sol, tuvieron que quitar todos los cementerios y un convento. Los andenes, tanto de Tribunal como de ese Andén Cero, tienen huesos.
Ay.
Aquí huele a muerto.
Oye, pero ¿y ha pasado algo extraordinario en esos lugares que se haya visto, no?
Mira, antes con Juan...
Bueno, tenemos que hablar de eso.
Lo hacemos, ¿no?
Sí. Claro, yo tengo un secreto en mi vida, dirigiendo el Centro Dramático Nacional, el María Guerrero...
¿Se te apareció alguien? Dime solo sí o no.
Sí, sí, seguro.
Sí.
No, pero
¿sí?
Estuvo en una zona muy, muy particular, que es muy poco conocida.
Verás, luego hablamos del fantasma del María Guerrero, que cuando llegué a la semana de llegar a director, subió el sereno y me dijo, bueno, señor director, le habrán dicho que aquí hay un fantasma.
Ay. Y no es usted. Hizo el chiste.
Y no es usted, sí, señor. Bien. No, pero bueno, años más tarde, el María Guerrero tiene termitas, hay que cerrarlo, no hay bromas con eso. Y empiezo a investigar para hacer una obra de Fernando Arrabal, Carta de Amor, porque no quería un espacio convencional. Bueno, ¿cómo sucedió aquello? ¿Cómo yo me trabajé al jefe de seguridad del Reina Sofía, antiguo hospital de San Carlos, donde íbamos a estrenar allí, ¿no? Ahí pasa. Entonces, cuando le he visto, digo, tú eres Contreras, ¿verdad? ¿Sabes algo de lo que pasa en el Reina Sofía? Sí. Y me dice, que sí sé. Y digo, pues yo te conozco.
Y algún vigilante
sé,
también,
sé,
¿no?
Sé poco, pero yo hago un reporterismo, un periodismo a la vieja usanza. A mí claro. Me enamoró el ir al lugar, el empaparme de la noticia, el ir con mi grabadora antes de cintas de TDK, ahora digitales.
Para ver si oía sonidos.
Para vivirlo y luego poder contarlo, ¿no? Me enamoré de ese reporterismo y lo sigo haciendo, aunque cueste, lo sigo haciendo. Reina Sofía, para todos los siguientes que no lo sepan, fue el antiguo Hospital San Carlos. Fue el primer hospital que hubo en Madrid. Lo creó Carlos III, obra de Hermosilla. Es una obra maravillosa. Estaba en las huertas de Atocha, era el extrarradio. Estamos hablando, ubicando, si nos centramos estamos en el centro de Madrid. Tenemos el barrio de los Austrias, bueno, pues un poquito más allá fuera del barrio de los Austrias. Bueno, pues allí en 1900, como le comentaba Juan Nieves, en 1990 los vigilantes empiezan a ponerse nerviosos y a darse de bajas porque ocurren fenómenos extraños.
Ay, 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 ay.
La situación empieza a ser tensa y empieza
a ser seria. Por favor.
¿Por qué? Porque no es uno, ni dos, ni estás hablando de sugestión colectiva, sino que hasta 7 y 8 vigilantes empiezan a darse de baja porque ellos afirman ver una especie de santa compañía compuesta por monjas que eran las monjas del antiguo Hospital San Carlos, que van con un tintineo muy característico de campanas y de rosarios. Son esas monjas que llevan, no sé cómo se llaman, llevan un hábito muy particular, de blanco.
Con las tocas levantadas.
Todos ellos ven ese mismo rosario por diferentes salas del Reina Sofía. Afirman que en el patio del Reina Sofía hay un hombre con barba, siempre como paseando o leyendo un periódico. La situación es tan alarmante que el antiguo director José Guirao llama al desaparecido grupo del padre Pilón.
Hombre, el grupo EPTA, sí.
En la sombra y a escondidas ante el temor de los trabajadores, investigan una noche. Allí viven una pesadilla porque Paloma Navarrete, que es la médium, descubre una especie de fantasmitas, o lo que ella llama fantasmitas. Sol Blanco Soler, el padre Pilón, está el antiguo director de la Escuela de Arquitectura también como testigo. Se les encienden los ascensores de las torres. Se ponen en funcionamiento solos. La situación llega a ser más alarmante aún.
¡Ay, ay!
Porque yo llegué a hablar con una de las vigilantes que se llamaba Raquel Arrogante, que se dio de baja psicológica.
Pero no me extraña.
Y llegó a denunciar al ayuntamiento. El único caso que tenemos en España en el que no solamente hay intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que hay intervención institucional, es en el Museo Reina Sofía, porque el ayuntamiento le contesta, lo publico en los libros y lo he contado en estas otras ocasiones, diciendo que no hay una concejalía de fenómenos paranormales para poder investigar.
¡Eso es buenísimo! Yo me presento al ayuntamiento para tener una concejalía de fenómenos paranormales.
Y entonces que no pueden hacer nada. La situación parece jocosa, pero fíjate, hay una norma...
Pero
os digo por qué.
¿Sabes qué pasa? Estamos ya en esta fase de miedo, ¿eh?
Esto que está pasando aquí es por miedo. Y os digo por qué. Si en un edificio público se dan más de 10 personas de baja, se cierra.
¿Ah, sí?
Sí, 10, 12, hay un número. Sanidad lo cierra porque hay una epidemia y hay que saber de qué es. Ojo, había 8 vigilantes que se dieron de baja. Y ante el temor de todos, José Guirao, antiguo director, pidió de forma desesperada la ayuda del sacerdote Padre Pilón. Hablas de teatros.
¿Y qué pasó? Bueno, perdona.
¿Tú te has enterado de lo que ocurre en el Auditorio Nacional de Música? Porque ahí tienen un despacho, que es el de la joven orquesta. Lo mismo me cuesta no hacer una sección aquí o no volver.
Perdón, el director de esta cadena, que lo está estamos preparando una noche con el misterio, un nuevo programa que va a ser Nieves Piedra.
Ya lo hay.
Es el de mi compañero Álvaro Martín, Ecos de lo Remoto, que además ahora me vais a...
Le damos un beso.
Sí, y además colaboro con él, le ayudo. Tenemos esa salida.
Que esto estaba preparado.
Tenemos la primera salida, hace la primera salida Álvaro de Ecos de lo Remoto al primer congreso que hay más allá de la luz, que viene Raymond Moody, el doctor Alexander, es decir, las mejores personalidades y mejores expertos de fuera de España y de España vienen a Madrid este sábado, hacen un congreso y Álvaro hace un programa en directo ahí, es su primera salida.
¿Este mismo sábado?
Este sábado, a las 8:30, puertas abiertas. 8:30, puertas abiertas.
Oye, pero Francisco, solo dime, ¿lo resolvió el padre Pilón?
No, ahí han seguido ocurriendo cosas y yo... Igual que en el Palacio de Linares. Mucho de lo que se contó del Palacio de Linares es
fraudulento. ¿Hay fantasma o no?
No, ahí ocurren fenómenos extraños. yo te puedo decir que mi hermano trabajó allí hace muchos años y mi hermano no tiene por qué mentirme. Sí que te puedo decir que todo lo que se contó de la doctora Ramos, de Carmen, ¿cómo se llamaba? Carmen de Castro, la doctora Castro, fue fraudulento. Ella tenía el fin de buscar un libro, iba a hacer un libro dedicado a la historia. Se falsearon psicofonías, pero los vigilantes del Palacio de Linares no suben a la tercera planta y ahora son despachos.
Había una psicofonía que la recordarás que daba mucho miedo. Que
te las traigo, si
miedo,
quieres.
Tengo miedo. ¿Tú te acuerdas de aquella?
Claro.
Que...
Pero era verdad. Mamá, miedo. Nunca tuve mamá. Miedo, tengo miedo. ¿Sabes cuál es
la historia? Dilo,
muy bonita
era,
la historia,
era?
La historia de amor, mamá, que hay en ese palacio.
Mamá, no tengo mamá.
Perdón, ¿ves?
Miedo. Mamá,
luego dice que le da miedo a ella.
Mira, te va a poner Jorge cómo era la psicofonía. Pero es que
eres
yo.
Es una morbosa.
¿Cómo?
Pero perdóname, sí, es que
toda la vida
es la
me
típica que se asusta luego. Luego se asusta. Le apagamos la luz y se asusta.
Pero estoy diciendo de verdad, porque entonces voy a contar una historia. Se va a acordar todo de mí todo el fin de semana.
Esa vocecilla la he tenido grabada toda mi vida. ¿Cómo era? Mamá.
Pues te voy a contar.
Cuando vayas por la noche sola en el coche, y tú sabes que yo sé el día que vas sola en el coche, te aparecerá esa vocecilla.
No, la vocecilla no me la hagas. ¿No?
Mamá.
Tengo miedo.
Claro, ya verás cuando en el coche, en la soledad del coche, te digan eso de mamá, tengo miedo, y entonces pierdas el control.
Te voy a contar una cosa que es mejor aún que esas voces para cuando vayas otra vez o cuando los oyentes vayan al Palacio de Linares. Mucho de lo que se contó en los años 90 con la doctora Carmen Sánchez de Castro fue un fraude. Pero sí que es verdad que es uno de los edificios, no solamente hay que ir por los fantasmas, ¿eh? Estamos hablando del primer edificio donde hubo vidrio, cristal, son tres plantas, los marqueses de Linares hicieron una obra arquitectónica y decorativa fuera de lo normal. Las tres salas pertenecen a un estilo increíble. En la casa de muñecas a escala que tenían las hijas, yo hablé con un obrero cuando hicieron las reformas.
Fíjate qué bonita esa escala.
Claro, esto es mejor que la psicofonía porque lo vas a poder pisar cuando vayas
las muñecas.
Otra vez.
Vas
en la casa de muñecas, que está en la parte de dentro, en la parte del patio que se puede visitar.
Sepáis que las muñecas me dan miedo y los payasos.
Pues yo muchas veces te veo, tú si te maquillaras muy de blanco...
No tanto.
Me gusta mucho que...
Tienes cara de muñeca, en serio.
Ah, quería que de payaso, porque no, sabes que yo pertenezco cuando tengo que hacer el IRPF al grupo de payasos.
Sí.
Y yo.
O
sea,
payasos, mira, artistas.
Y torero.
Y torero, sí. Claro.
Bueno, en esa casa de muñecas, mira.
Venga, cuenta.
Cuando hicieron la reforma de la actual Casa de América, uno de los obreros, a un metro y medio de la puerta de la casa de muñecas, encontró una urna de plata. Eso lo tengo grabado, ¿sí? Y si quieres un día traemos al obrero que ahora a día de hoy no le importa contarlo.
Era como una caja de Jumanji.
Era una urna de plata, sí, algo parecido, pero de plata, era como de metal, plata, hierro. Decidieron cortarla con una radial y lo que había dentro era una especie de feto, no saben si de un animal o de un niño. El jefe de obra, ante tal descubrimiento, decidió volverla a enterrar, se silenció todo y ahí está. Y no solamente el único misterio, habría otro que... Si quieres, te cuento.
Sí, pero mira, por favor, un respiro, Jorge, que no puedo más. Ya. Sí, vamos a ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Qué bonito. Esto no es psicofonía.
No.
Es una maravilla.
Esto no existió.
Exacto.
Y perdona, y es original.
Y nos ponemos todos.
Aunque en realidad es una versión de una canción de los Platters. Pero bueno, no pasa ya, nada. Ya estamos, lo
él
siento.
Él es Bertolt Brecht. Voy a hablar con el embajador de Alemania. Bueno, que te den algo. De verdad.
Que no rompa esquemas hoy. Venga, Carlos.
No, vamos a ver, estamos en los viernes. Yo los viernes los dedico a hacer... Pues,
copias.
No le llames copias, parecidos. Porque en algunos casos no hay delito y no vamos a llevarlos a la cárcel, ni mucho menos. Pero yo quiero que afinéis el oído y que escuchéis con atención canciones que seguramente os sonarán como esta, por ejemplo. Mira que era bonita, ¿eh? La canción. Muy dentro bonita. De nada la empezaremos a poner porque llega la Navidad, qué bonito, sí, sí. Pues...
Pero...
Pues es que...
Saca el mal, sácalo, Carlos, venga.
Lo saco de mí. Es que se parece un poquito a una canción que se publicó en el año 78 y que cantaba Barry Manilow y que se llamaba Can't Smile Without You.
A ver,
¿tenéis
pues,
el oído? ¿Sí? Venga, pues a ver si se parece. Bueno, hubo demanda, ¿eh? Y el caso se resolvió fuera de los tribunales de justicia. Solo tengo que decir...
¿A tortazo limpio?
No. Las ganancias del primer año de Last Christmas fueron a paliar el hambre en Etiopía por la sentencia, ya que los autores quisieron que no llevarse el dinero, sino que se donase para cosas de beneficencia, pero que reconocieran que, vamos... ¿Que habían oído la canción en la otra?
Oye, pero yo a veces me pregunto, ¿esto será porque ellos se les ha quedado ahí grabado? Y... No, no.
Bienal de Venecia. La noticia que daban ayer aquí en esta casa, en Telemadrid. La Bienal de Venecia la ha ganado una especie como de escultura viviente tal. Mm. Bueno, y estaba copiada. Entonces ha salido el señor, y conocía a la artista que lo había hecho... Y no pierdes, bueno, hay que tener mucha jeta, ¿eh?
Hay que tener jeta, pero se hace, ¿eh?
Y pensar que no te van a coger, que
y apropiarte de la idea de otro, a mí me daría una vergüenza.
Escúchame, yo a veces ves una obra de teatro y dices, qué gran idea acaba de tener este director, ¿no? Apropiarte de ella es que es, primero es reconocer que eres un bobo. Y que no tienes...
Y muy mediocre,
tipo,
¿no?
Muy mediocre.
Aquí
muy
tuvimos el caso que contamos de George Harrison, que él reconoció... Pues que probablemente le había pasado sin querer. Y de hecho lo reconoció el tribunal.
Sin querer.
Sí, pero los abogados fueron tan extraordinarios que, oye, consiguieron que
lo
no
contamos,
tuviera...
Lo
claro,
contamos.
Lo contaste tú.
Y puede pasar. Esto puede pasar. Que tú de repente tengas una historia en la cabeza y la haya escrito otro. Esto ocurre. Pero hay que ser noble cuando uno copia. Bueno, yo no voy a copiar a nadie. Tenemos un segundo caso. Que pasen, por favor, los acusados.
A ver.
La canción la conocéis, ¿no? Las chicas son guerreras. Sí, hombre, veréis.
Pues una canción del año 81, él es Juan Márquez el que canta, también el autor de la canción, y bueno, pues es que un año antes había una banda de ska, el ska es el reggae blanco, esta música muy rítmica, en el Reino Unido, en el año 80, un grupo llamado The Selector. ¡Qué hombre! Parecido hay, ¿eh? Si os quedáis un poquito, veréis. ¡Ponlo, ponlo!
Uy, el caso ahora, es ahora. Que...
Las chicas son guerreras.
Las chicas son guerreras.
¿Eh? Las chicas son guerreras.
Oy,
hombre,
oy, oy.
Algo se parece, ¿no?
Un poco.
Lo hemos podido cantar y no...
Es que se le pudo quedar en esa parte del cerebelo que estás comiendo turrón y no te das cuenta. Claro, no, señor no. Juez, yo...
A ver...
A veces...
Todo está en el aire.
Todo absolutamente. Y de repente... ¿Sí? ¡Ay, pues se me ha ocurrido!
¡Ha venido!
Nos dijo Paco Nieva en la primera clase que nos dio de escenografía, todo está inventado. En cómo lo volváis a inventar...
Claro.
Pero claro, hay que volverlo a reinventar y que no parezca... El jamón de jabugo es de jabugo. Y lo malo es cuando te quieren vender jamón
de jabugo.
Bueno,
en este caso no hubo demanda, no hubo nada, y esto es simplemente, pues, alguien lo descubrió y mira, en estas estamos. Os voy a presentar el último caso, que es con una canción que también conocéis y muy bien, ¿eh? Y muy bien.
A ver.
Bueno, adiós.
La chica de ayer.
Mía,
la chica de ayer.
Recordad dónde Nacha estabais. Pop, cómo
año 80, ¿eh?
¿A, sí? ¿A cuántos bueno. hombros estabais ahora?
Uf.
¿Cuántos olores
mira
a vuestro
bonito,
alrededor
mira.
Había?
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Y acuestas a mi lado sin saber por qué.
Bueno, pues esto lo descubrió el parecido un dependiente de Discos Melocotón, que estaba por allí por la Gran Vía. No, tremendo. Carlos, él tenía en un cajón de su tienda, pues estos tipos de discos de saldo que no vendía ni para atrás, y encontró uno del año 76, 4 años antes de La Chica de Ayer, que era de un argentino llamado Piero, y que la canción se llamaba La Caza del Bisonte. ¿La ponemos?
Sí, claro.
Venga,
a ver.
La casa al bisonte termina.
No es una psicofonía esto, ¿no?
No, pero es que... Oye, ¿qué instrumento es? ¿Qué instrumento es el que se oye al fondo? Mira. Espera.
No. Ahora es una guitarra.
No, pero ha habido otro.
Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos.
Se parece, ya os digo yo que se parece. Sí. Pero es que resulta que esta no era la original. Esta en realidad era una versión en español de una canción en italiano que cantaba un año antes Gianni Morandi, que es esta.
La cacha al bisonte felice.
La cacha al bisonte.
¡Ay, la cacha! ¡Oy!
La cacha.
¿Os dais cuenta que por este camino vamos a llegar a la conclusión de que todo es una copia de algo?
No, yo...
La vida es una copia de algo.
Acláralo, Nieves, no es lo que yo trato de mostrar.
Sí.
No.
Pero escúchame una cosa, escribirás un libro, será famoso.
¡Que no!
Y al final también dirán que hubo en el Pleistoceno alguien que lo escribió. Y las psicofonías serán psicofonías de psicofonías.
A ver, chicos. ¿Os gusta La Chica de Ayer? Sí, ¿no?
Sí,
pues ya está,
mucho.
Ya está. ¿Pero que se parece a esta? Sí, se parece.
Bueno, pues lo dejamos.
¿Pero hubo demanda?
Así.
No hubo demanda.
A mí lo que me gusta es la demanda.
A ti lo que te gusta son los juicios.
Porque sobre todo, un juez con manguitos por las noches a las 3 de la mañana poniéndose todas las músicas tiene que ser algo espectacular.
Vamos,
oye, perdona, le hemos demostrado al juez que lo de Las Chicas Son Guerreras entraba, ¿eh?
Entraba.
Que la hemos cantado, ¿eh?
Oye, no sé si Curro Castillo, que tiene un oído muy
hombre,
afinado.
Hombre.
Currete, muy buenas. Saludos.
La chica de ayer era un bisonte.
Sí que sí.
yo no tenía sospechas, pero oye, de lejos me decían que se parecía.
Sí,
sí, ¿verdad? Bueno. Oye, Curro, que después de hacer
Hola, Don Juan.
Has dejado tan alto el tema del Don Juan que creo que ahora Juan Carlos está pensando ya en darte un papel, que lo sepas.
Escuche, ¿no? Algunos hemos dicho, pero cuidado. Porque tenemos aquí a Carlitos diciendo que tú has hecho copia.
¡Ole, torero!
Fíjate, yo soy, a mí no me gustan las maldades, bien lo sabe Dios.
¡Oy, con esa cara
pero,
que tienes!
Pero dice, ha estado viendo a Fernán Gómez.
No fue Fernán Gómez, pero sí es verdad que hice copia. con Honorato ahí no hay quien se escape.
Honorato, ten cuidado que lo cuenta
fíjate,
todo.
No, me estudié esa parte de...
Era Paco Rabal, ¿no?
Viendo a Paco Rabal en 1966, Estudio 1, con Concha Velasco.
Pues fíjate,
ole, buen
que ya
maestro.
Lo estaba contando Honorato. Honorato, no levantes los pies a nadie.
Qué malo es.
Oye, no le hagas ni caso. Cuéntanos, Curro, ¿qué nos traes hoy en tu carabé?
Te he hecho trampilla esta vez, porque es que sé que te va a gustar muchísimo. A todos os va a gustar una barbaridad. Y por eso estás buscando en la mesa papeles y no tienes papeles.
No, porque lo has hecho aposta, ¿no?
Pues claro, te los he escondido.
Bien.
No, es que, mira, esta es una historia de una mujer increíble que se llama Ana Ujidos, la llaman Ana Ujidos, ella en realidad se llama Ana Victoria Ujidos Álvarez. Verás, es una mujer muy atractiva, con un aspecto de normalidad actual tremendo, tiene 50 años, está divorciada, tiene dos hijos que se llaman Ángela y Alejandro. Bueno, es una chica muy normal, de familia muy normal, que estudió farmacia en la Universidad Pública, en la Universidad Complutense de Madrid, vaya, que no se fue ni a Wisconsin, ni a Ohio, ni nada de esto, ¿no? No en ninguna gran universidad mundial ni nada por el estilo. Allí estudió farmacia. Y entonces, la suerte, que ya había que tener suerte también entonces, consiguió trabajo en una empresa japonesa que fabricaba unas sustancias determinadas, muy importantes, pero las hacía de manera artificial. Y en el año 93, Ana se preguntó, oye, ¿y esto que se hace de manera artificial no se podría hacer de forma natural? Y en el año 93, ahí donde la tienes, era un pipiolo, creó una empresa, se puso a investigar, no tenía dinero, no tenía experiencia, no disponía de tecnología, empezó sola. Y para colmo, la nave en la que puso en marcha la cosa, la empresa, un día se quemó y explotó un tanque con 5 toneladas de aceite, no vea la que lió.
Madre mía.
O sea, que no tenía
qué
un túnel.
Qué mal comienzo, madre mía.
Sola, solita, ¿eh? Bueno, es que todos estos detalles son muy importantes para comprender la trascendencia de este personaje, que es una auténtica carabé, de la que no habla absolutamente nadie, nada más que los sectores más especializados y más conocedores del tema, que está en realidad en todo el mundo, que mueve el mundo, que es un pilar de la vida absoluto, de la vida de todos, además. Y por eso es una cara B.
Oye, o sea, ¿no? Pero cuéntanos ahora...
Sigo. Ella, en el año 93 eran los tiempos del pelotazo, ¿lo recordáis, no? Los intereses al 16% y al 20%. Entonces, aparte de que tuvo que aguantar unos préstamos de aquí te espero, pues imagínate la cantidad de veces que le dijeron, estás loca, ¿qué aspiras? ¿Estás sola? Ella salió la manta a la cabeza y montó la empresa. Aquella empresa se llamó Betesa. Y Betesa, 23 años después, ella es la presidenta ejecutiva de esa empresa, por supuesto, es una empresa de biotecnología. Verás, 23 años después, querida Nieves, Betesa, ¿sí? Dentro del programa Élite, va a salir a cotizar en las bolsas de Londres y de Milán este año, en lo que queda de este año 2017.
Oye,
es la única empresa que fabrica vitamina E en Europa y la exporta a todo el mundo. Y es la principal compañía europea de antioxidantes naturales, vitamina E natural y omega 3. Es decir, que no hay nada que tú te lleves a la boca que no tenga los productos que hace ella.
Oye,
absolutamente nada.
Queremos conocerla,
Uy, aquí. Se puede conocer. Mira, sigo. Y le sirve todo esto, verás, a industrias de alimentación, de cosmética, de cuidado de la salud, farmacéutica, de nutrición animal, en todo el mundo. Es la representante mundial que le da una importancia a la marca España que ni te cuento en el mundo. Esto 23 años después. El mismo ex vicepresidente de los Estados Unidos, que es muy medioambientalista, Al Gore, se ha interesado por el modelo de negocio que tiene Betesa, porque considera que es muy especial. Hoy esa empresa da empleo a 60 personas o más y factura cerca de 22 millones de euros. El 65% de sus ventas están en el mercado internacional y opera en más de 30 países. Bueno, te puedes imaginar, te puedo contar mucho más, ¿no? Pero la parte que la convierte en una cara B muy nuestra, Nieves, es que tiene un, bueno, aparte de que tiene un departamento de más de más y que te imaginas, ¿no? Bueno, el próximo año Bethesda va a abrir una planta de producción en México que triplica el tamaño de la fábrica que tiene y es la sede de este fenómeno en Alcalá de Henares.
Anda.
Todo esto lo tenemos al lado. Este genio, que es un genio, que es una absoluta cara B, que es un personaje sensacional, magnífico, del que en realidad de lo que ella hace dependemos todos, porque todos comemos todo que lleva lo que ella hace, natural. Te pregunto un día si los japoneses lo hacen artificial, porque de manera no lo podemos hacer nosotros natural, pero lo consiguió. Y qué lo que bien. Tiene es un imperio. Y ese imperio está en Alcalá de Henares. Oye, y la ves por la calle y pasea con sus hijos por la calle con toda normalidad. Por supuesto, es una persona muy normal. Es una mujer muy atractiva. Me cuenta que con mucho carácter.
Ana, has dicho...
Ana Ujidos, pero Ujidos. Su nombre, Ujidos. Su nombre completo es Ana Victoria Ujidos Álvarez. Y por supuesto que se puede hablar con ella.
Queremos tener aquí a Ana Ujidos Álvarez. Nos ha encantado esta cara B.
Es un personaje, vamos, está en Alcalá de Henares, en la calle @4, por más señas.
Ahí nos lo hemos quedado. Oye, Currete.
No está en Estados Unidos, está aquí.
Está aquí, en Alcalá de Henares. Nos ha encantado esta historia, Curro. Te deseo lo mejor para mañana y pasado en tu programa, aquí en Onda Madrid. Un abrazo fuerte, querido Curro. Adiós.
Un abrazo muy grande a todos, Juan.
Adiós, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Y dónde está Javier Caballero? Ya les digo que existe la segunda edición de Burgos. Entre cucharas, la ciudad del Cid celebra la primera muestra internacional. Ojo al dato, cocidos con historia.
¡Olé!
Bueno, escúchame una cosa.
Cocidos con historia.
Y ya me has dado ahora mismo, de verdad.
¿Quieres te cuento misterios de Burgos, gastronomía?
Pero
el mayor misterio es un cocido madrileño. ¡Ay, la madre!
Si el misterio es cómo lo acabas. Pero espérate, que Javier Caballero está allí, nos está escuchando. ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
Hola, Javi.
¿Te has tomado tu cocidito?
Sí, me he tomado mi cocido reinventado, porque han sido siete cocidos, siete cocidos como con sus respectivos vuelcos.
Con un tupper y traernos algo.
¿Y con cuántos vuelcos?
Dejarme algo.
Bueno, Han sido 7 reinvenciones del cocido, porque se celebra este Burgos Entre Cucharas, un certamen gastronómico maravilloso que está concitando pues un montón de gente aquí a dos pasitos de Madrid, porque en 2 horitas y algo en coche nos plantamos aquí. Y ayer tuvimos la gran suerte de disfrutar de una cena magnífica del cocido de las estrellas con 7 cocineros con estrella Michelin, que es difícil juntarlos. Y bueno, cada chef reinterpretó el cocido a su manera, en pequeños bocados, y fue maravilloso, fue pues un recorrido. Yo cuando estuve en Israel me enteré que nuestros cocidos, no nuestro cocido madrileño, sino prácticamente todos nuestros cocidos provienen de la Adafina Sefardí, que pues se hacía el viernes antes del sábado, para que la gente no tuviera que cocinar el día sagrado, ¿no?, para los judíos. Y bueno, pues de aquellos guisos vienen estas sofisticaciones, por así
claro,
decir.
Claro, pero ¿lo tomasteis ayer por la noche?
Ayer por la noche estuvimos...
Por eso no ha venido hoy.
Entonces, ahora entiendo, dime una cosa, pero nos han dicho toda la vida
está
de Dios...
Está malito.
Que por las noches había que tener un poquito de cuidado. Dinos que es mentira. Y esta noche me meto un cocido yo entre pecho y espalda.
Sí, mira para que os hagáis una idea. Hubo una magnífica apertura con unas croquetas de compango. Ay, que hizo Pedro Morán de Casa Gerardo de Asturias. Fenomenales. Luego Fernando Canales de Chanove hizo un potaje de vigilia.
Ole.
Magnífico.
Para cenar.
Yolanda León de Cocinandos, otro restaurante de León maravilloso que recomiendo a todo el mundo de Madrid, que vaya, pues hizo un cocido leonés en pequeñas dosis para que la cena fuera, pues, fuera distribuida en el tiempo, en su debido...
No hagas literatura, time. Querido. Para que pudieras dormir por la noche.
Sí, eso sí es verdad. Y por ejemplo, por último, Miguel Cobo, de Cobo Vintage, o sea, que todos recordaremos por la primera edición del concurso televisivo Top Chef, pues se hizo una olla podrida, una reinvención de la olla podrida magnífica, que además, curiosamente, estuve hablando con él, le conocí el año pasado, tipo estupendo, y bueno, me contó varias cosas que yo creo que están por ahí, que nos van a dar una nota de dónde le vamos a ver próximamente. Creo que lo tenemos por ahí.
Bueno, voy a intentar representar la tierra de Burgos a partir de una alubia de ideas en la que le he metido también un poquito de negrita para que el color quede más potente, y luego mucho producto de matanza de la zona de Covarrubias. Por un lado me he hecho ese fondo de alubias y por otro lado he hecho un rulo a partir de un guiso de rabo de cerdo, el producto de por excelencia burgalés, ¿no? Un rabo de cerdo guisado con relleno de morcilla. Le metemos un poquito cresta de gallo, porque bueno, también al final tienes una influencia de Madrid, de Cantabria, y creo que las aves quedan muy bien en un cocido. Y luego matices, ¿no? Frescor. Nuestras hierbas del litoral siempre tienen que estar presentes para dar ese concepto vegetal a los platos, y mucho tema de encurtido para limpiar la boca y distintos tipos de acidulados.
Te veremos pronto además en Telemadrid con proyecto televisivo gastronómico.
Muy pronto, más pronto que nunca, a partir de mediados de este mes. Yo creo que comienza ya la cuenta, por favor, y empieza en Telemadrid. Es un programa que en Cataluña se llama Juego a Cartas, en el País Vasco ha tenido unos índices de audiencia muy buenos, y esperemos que Madrid pues pegue fuerte y algún día pueda conocerlo toda España esto, ¿no?
Estupendo haber escuchado aquí al gran chef, pero fíjate que has dicho que has tomado croquetas de compango, potaje de vigilia, cocido leonés y una olla podrida.
Pero una cosa, sí. Y por eso sí, no
has venido, vivo.
La verdad, escúchame.
Sí, sí, sí.
¿Y qué notas? Te repite, bueno, ¿tienes gases?
¿Qué tal va la digestión?
El omeprazol siempre hace milagros.
No, pero no podía venir y ahora lo creo.
Ahora,
o sea,
no podía. Se puso en antecedentes.
Si ves que va mal la digestión, yo te recomiendo que vayas a la catedral, que es una de las grandes catedrales góticas, y que te pongas y te ampares a los pies del Señor de Burgos, uno de los puestos más milagrosos que hay allí. A ti te encantaría el Cristo, Juan.
Pues
y el Papa Mosca.
Sí, casi lo he hecho porque esta mañana nos ha dado tiempo a dar una vuelta por la catedral.
¿Y lo has visto? Y...
Antes bueno, de la comida.
Dice, el libro de milagros del Señor de Burgos dice, hay en este libro 11 muertos resucitados, 10 ciegos que cobraron la vista. Entre otros.
Porque comieron eso.
Imagínate por qué comieron.
Imagínate el contraste. Me ha dado tiempo a acercarme a la cartuja de Miraflores, donde están los cartujos.
¿Y a las buenas?
Que comen. Un vaso de agua y un mendrugo de pan, ¿sí? O sea, que imagínate.
¿Y el monasterio de Huelgas lo has podido visitar? ¿Es uno de los monasterios de sangre azul?
No, que ya nos han contado la historia de las abadesas, magnífica, pero no ha dado tiempo eso para el próximo la próxima vez que vayamos a Burgos.
Muy bien, Javier Caballero, pues nada, que hagas la digestión. Es que me da hasta pena hablar contigo. Tienes que tumbarte en la camita y dejar que todo eso vaya poco a poco.
¿Por qué no ponemos esta noche tú en tu casa y yo en la mía unos garbanzos con agua? Hay que ponerlos al remojo.
Sí.
Y mañana hacemos un cocido y nos lo intercambiamos.
Pero no pasa nada comer cocido. Yo lo que veo, una temeridad, tomarse lo que se ha comido Javier. Es imposible que esto le siente bien.
No te preocupes, Javier, es que semana como un cartujo y ya está.
Ya.
Bueno.
Muy bien, Javier Caballero, un abrazo fuerte.
Bueno, gracias. Adiós. Un saludo para vosotros.
Y tenemos aquí a este hombre del misterio. ¿Cómo le llamabas tú, Juan Carlos?
Dicho que tiene... Mira, lo estaba viendo en un plano de nuestro streaming y tiene una cara de pícaro. Mira, la picaresca donde nació, en España.
Sí.
Somos el pueblo... todo el mundo mira desde América, los políticos americanos miran al siglo de oro español diciendo, ¿qué tendrá aquel siglo? Bueno, pues este señor, le daría ahora mismo lo que es el gracioso, los graciosos de las comedias de capa y espada españolas, tú los harías.
Pues de gracioso no tiene nada, fíjate, tengo aquí
en los libros,
pone aquí pícaro, La casa de Tócame Roque, el primer expediente X español. Fue el poltergeist, se desarrolló, o sea, esto de que salen las cosas volando así, cha.
El bicho de la casa de Tócame Roque viene de los sucesos que vivió la familia Colomero en el barrio del Carmen en Valencia. Se cerró durante un mes todo ese barrio. El periódico Pueblo.
Sí, voy a transmitir lo que está pasando.
¿Qué está pasando?
Me ha agarrado el brazo, lleva conmigo como 3 minutos y puede ser que estuviera ligando, que no.
No.
Tienes una energía alucinante.
Venga, pero acaba lo de Tócame
Roque.
Fue el primer expediente que español, luego vino el Duende de Zaragoza o el Francisco de el fantasma de la calle Condal. La casa de Tócame Roque se llama así porque el diario Pueblo, Blasco Ibáñez, lo etiquetó así. Era una casa donde las paredes tenían golpes como por manos invisibles.
Apaga la luz.
El tuyo que es grave y el suyo es agudito.
Las luces se encendían y se apagaban. Ay. Las puertas se abrían y se cerraban. Y la familia Colomero tuvo que abandonar su casa durante un mes. Intervino hasta el alcalde, el capitán de la policía del Ayuntamiento de Valencia.
Siga.
Y Blasco Ibáñez lo llamaba la casa de Tócame Roque.
Sí, señor.
Ahora, la mejor definición de fantasma, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
¿Qué es un fantasma? Un evento condenado a repetirse una y otra vez, quizás. Algo muerto que por momentos parece vivo aún. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma, eso soy yo, el espinazo del diablo, pero no puedo superar a...
Bien, voy a hacer una cosa que hago siempre, 15 segundos.
Oye, que pase el fantasma.
Que pase el fantasma y te voy a hacer una... Venga, te voy a retar. Lo más difícil para hacer en teatro es el misterio y el miedo. Lo más difícil para hacer en el teatro. Yo he visto a lo largo de mi vida, ese es el fantasma de piedra, está llamando y diciendo que se acaba, cállate Pérez de la Fuente. Te reto a que hagamos una obra de teatro sobre el misterio y veamos cómo en el patio de butacas los gritos son espeluznantes y tengamos a ella,
muerta de miedo.
A piedra, muerta de miedo.
Será un placer.
Está a punto de chillar piedra. Oye, Francisco Contreras Gil, vente más y vamos de...